3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Con esta vamos a hacer la número 430. Comenzamos el mes de febrero, así que, bueno, comenzamos y además por nuestras latitudes al menos con bastante frío, la nieve que se ha hecho presente y un cambio en lo meteorológico, por lo menos, también bastante importante. En lo tecnológico también hay muchos cambios, Mega Upload, Julian Assange, muchísimas noticias que se han producido esta semana y que trataremos de resumir, que trataremos de recordar en ese tiempo de noticias que dedicamos aquí en Enredando. Y muchos asuntos también, que hablaremos de ello, las encuestas, la participación del software libre. Hoy tenemos a Cheli también en software libre y también, por supuesto, estará Mortanauta con la sección F1. Así que comenzamos, abrimos el buzón del oyente y nos encontramos casi con las telarañas. ¡Hombre, que no nos habéis mandado nada! ¿Pero qué pasa? ¿Habéis estado más pendientes de buscar dónde está la bufanda, el gorro y unas buenas botas para hacer frente a esta meteorología? Y resulta que no nos habéis escrito, ¿eh? Lo anoto, ambos. Yo no pasa nada, ¿eh? No, pero yo esto lo anoto. No habéis escrito esta semana, hombre. Bueno, pues con el buen deseo y esperando que la semana próxima ya os animéis a contarnos alguna cosilla en a través del buzón del oyente, ya sabes, en oyentes@enredando.net. Y también podéis dejarnos vuestros mensajes en el buzón de voz de Enredando en el 94 483 3009. Y por supuesto visitar nuestra web en www.enredando.net. Bueno, pues si no hay mensajes, pues nada, hasta la semana próxima en esta sección, en este apartado que os dedicamos, y nos vamos ya directamente a compartir con vosotros y vosotras las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Estaba yo en la inopia porque un poco más y empezamos con las noticias, ¿eh? Que no. Que emails no habéis mandado, pero participar en las encuestas, por supuesto que sí. Ya sabes, todas las semanas puedes encontrar en nuestra web en www.enredando.net, en la columna en la derecha, todas las encuestas, las preguntas que semana tras semana te proponemos, te hacemos, con el ánimo de recabar esa información, esos datos acerca de los usos más habituales del mundo tecnológico. A veces toca de móviles, a veces toca de internet, a veces toca del ordenador. Distintas consultas que te planteamos semana tras semana en esta sección dedicado a ello en Enredando. Y como sabes, todas las semanas llega una nueva, se va una que ya estaba, así que tenemos la opción de poder ir poniendo consultas nuevas en nuestra sección de encuestas. Estaba aquí buscándolas, digo, anda, pero ¿dónde se han metido? Que se me han escondido. Ya está, ya las he encontrado, ya las tengo a mano. Y vamos con la encuesta que esta semana se despide, le decimos agur y hasta la próxima. Decía, sí, ya lleva un mes, o sea que te comprarías una televisión en tres dimensiones. Nos referimos a las imágenes, una televisión que muestre las imágenes en tres dimensiones. En tres dimensiones suponemos que son todas, ¿no? Porque la tele tan plana que no tenga pues ese fondo, bueno, ya se está aproximando mucho, ¿eh? Con las tecnologías actuales, pero bueno, pues parece que así están las cosas. ¿Te comprarías una televisión en tres dimensiones? El 48% y ganando, no me interesa. El 20% dubitativos, no lo sé. 12% sí, cuando haya más contenidos en 3D, esa es buena, claro. Si no hay contenidos, pues ¿para qué la quieres, no? Empate al 8% entre sí y sí, si no son necesarias las gafas, importante no tener que vestirse unas gafas para poder experimentar las tres dimensiones. Sí, cuando bajen de precio el 4% final, por lo tanto, ha ganado esta semana la de no me interesa una televisión en tres dimensiones. Bueno, veremos cómo evoluciona, ¿no? Conforme avanza el tiempo, pero claro, en el cine es distinto. Me refiero a que en el cine se venía usando, por ejemplo, el formato panorámico, para hacer una comparativa con otra de las evoluciones que ha habido en el mundo de la televisión, que ha sido el paso de la pantalla cuadrada, por así decirlo, de siempre, a las panorámicas de ahora, el cambio de formato en la televisión, pero es que en el cine ya se venía utilizando. Creo que no es exactamente un 16 novenos, creo que es otra relación, tiene otra relación, pero es muy muy similar, y portar o migrar las películas desde el formato cine hasta el formato panorámico actual pues ha sido bien sencillo, con lo cual pues es una forma de decir, hombre, te compras la televisión en panorámica y es muy sencillo. De hecho, hoy en día prácticamente todas las cadenas de televisión ya emiten en formato panorámico y se puede sacar, pues se puede aprovechar, ¿no?, al máximo la forma y la disposición de este tipo de pantallas. Quizás esa es una comparativa, ¿no?, cómo es relativamente sencillo adaptar los contenidos a un formato panorámico. Sin embargo, el asunto de las tres dimensiones, pues no sé, porque eso no se ha hecho, ¿no?, hasta ahora, y no sé, entiendo que tiene que ser algo un tanto complicado, ¿no?, porque lo hacen con dos cámaras, pero yo no sé hasta qué punto te puede dar, bueno, claro, te puede dar sensación de 3D, no que por ejemplo en un informativo pues puedas ir moviéndote y ver cómo es la parte, cómo es la zona de la espalda del presentador o presentadora del informativo y tal, ¿no?, sino simplemente esa sensación de profundidad, quiero decir, de poder ver. Me imagino que será algo de ese estilo lo que se experimente con la televisión en tres dimensiones, sino es esa sensación que nos da de profundidad, de que un objeto está más cerca, más lejos. Eso es lo que se puede conseguir, claro. Pero bueno, pues ahí está la encuesta, la pregunta, y de momento parece que a los oyentes de Enreando y las oyentes no les interesan las televisiones en 3D. Aquí ya sabemos que en esto de la tecnología nunca hay que decir de este agua no beberé, ¿eh? Como era, este agua no beberé y este cura no es mi padre, ¿no? Vamos a otra de las encuestas, otra de las preguntas. ¿Estás en alguna web de descuentos, de cupones de descuento en internet? No, no me interesan. Habéis contestado el 54% de vosotros y vosotras. El 31% siguiente habéis dicho no, todavía no he probado. Y el 15% habéis dicho sí, en varias. Bueno, pues ahí está cómo ha quedado distribuida los votos en esta cuestión, ¿no? Los cupones de descuento, que ahí, ya no sé, ya he perdido la cuenta cuántas webs hay de cupones de descuento. Algún día hablaremos de ello. Bueno, por lo tanto, va ganando la de que no, no me interesan. 53%. Que si lo sumamos a aquellas personas que todavía no lo han probado, nos dan 54, 30, 4, 3, 8, 85. Prácticamente el 85% de los votos son o bien que no le interesan o que no los han probado. O sea que hay un amplio espectro, todavía un amplio conjunto de personas que todavía no han probado, bien sea por falta de interés o porque no han tenido ocasión de verlo, pues cómo funcionan las webs de cupones de descuento. ¿Utilizas la banca por internet? Esa es la consulta que te lanzamos hace un par de semanas. ¿Utilizas el banco por internet? Estaban hablando de un incremento, no, bueno, sí, el uso de internet sí, pero no desde el ordenador de casa, sino desde el móvil, ¿no? Y claro, pues nos quedamos un poco perplejos, ¿no? Porque la noticia venía a decir algo así como que la banca que utilizase, que se iniciase en el acceso vía internet a sus cuentas y ya desde el móvil, pues que se iba a diferenciar con respecto a las demás, y lo daban como un valor importante, ¿no?, para los bancos. Y claro, nos quedábamos así un poco con la cara así diciendo, pero pues, ¿qué dicen estos? Pues sí, la banca por internet lleva ya un montón de tiempo y ya no es que sea una diferencia entre una y otras, es que más o menos todas disponen de un acceso más completo o menos completo. Bueno, pues eso puede haber diferencias, pero que te permiten acceder a tus cuentas por internet prácticamente todas, ¿no? O sea que al final pues no entendíamos un poquito este asunto y os planteábamos a ver si utilizas la banca por internet. Y el 40 y tenemos empate, el 46% habéis votado sí desde internet. Sí, desde internet, quiere decir desde el ordenador de sobremesa, o sea, desde casa, ¿no?, por decirlo de alguna forma, desde el ordenador. El 46% habéis votado eso, no accedo a la banca por internet. Otro 46%, y el 46, 90, 92. Sí, el 8% final, sí, desde internet y el móvil. Desde internet y el móvil es lo que habéis contestado, el 8% restante. Es decir, que alternáis tanto el acceso desde internet como desde el móvil. Es curioso, ¿verdad? No solo eso, sino que tenemos empate. Empate entre las dos primeras, el de quienes acceden a través de ordenador y quienes no acceden a su banca por internet. Hay empate. Hay todavía muchas personas reacias y que les da un poquito de yuyu, ¿no?, esto de conectarse al banco a través de internet. Bueno, no. No tiene por qué ser malo, es muy cómodo, la verdad, y bueno, sabiendo utilizándolo bien, pues no tiene por qué dar absolutamente ningún problema, pero eso sí, hay que tener las ideas claras, saber que si alguien te manda un email diciendo que pongas aquí tu email y tu contraseña, que soy de tu banco, que no le hagas ni caso, etcétera, etcétera, una serie de normas o de medidas que debes de tomar, pero no tiene por qué ser peligroso, Y además me consta que se está haciendo un gran trabajo, por lo menos en algunas entidades, por proteger todas las transacciones que se hacen a través de Internet y por dar esa seguridad, y en cuanto sucede algo raro, hay personas que están con los ojos ahí puestos para que en cuanto ven algo extraño, notificarlo rápidamente y poderlo bloquear cuanto antes. Y sé que sí que se está haciendo mucho en favor de la seguridad. Es lógico pensar que sea así, ¿no? Porque al final ahí va el nombre del banco, ¿no? O sea, al final si un banco te hace un fraude a través de Internet, pues probablemente, y de hecho la mayoría de las veces la culpa es del usuario, ¿eh? Eso lo tengo también claro, ¿no? Que es el usuario que se ha confiado, el usuario que le han engañado, ¿no? Pero claro, la mala imagen se la lleva el banco, ¿no? O sea, al final no, el usuario no se va a llevar la imagen de que la ha sido, sino que será el banco el que no ha puesto los medios suficientes para que eso no suceda, y por eso pues los bancos, las entidades financieras han puesto las pilas, ¿no? Y están ofreciendo un servicio bastante bueno en torno a la banca en general, ¿eh? En general, que hay siempre excepciones, pero bueno, hablamos en términos generales. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. Hablábamos últimamente de las televisiones híbridas, que desde luego, pues no sé yo hasta qué punto pueden ser interesantes, y sobre todo porque pues desde algunos estamentos se piensa que la evolución a la televisión híbrida quiere decir que es que se puede visualizar tanto la TDT actual, la televisión digital terrestre, como conectada a Internet, pues canales o contenidos que están en Internet, ¿no? Y desde algunos estamentos, como quería decir, se relaciona, parece que quien ofrece los contenidos en Internet pues tiene que ser una de las cadenas de televisión que está en TDT, y hablando pues de relación entre un sistema y el otro y tal, ¿no? Bueno, pero yo creo que al final de eso hemos aprendido, y YouTube nos ha enseñado mucho, ¿no? Y que al final pues no hay una super cadena de televisión que es la que va a conseguir toda tu atención, estés donde estés, sino que cuando estás en Internet es un mundo bien diferente, y ahí pues es el usuario el que va a decidir qué es lo que quiere ver, ¿no? Entonces, pues por eso no veíamos bien la relación, y hemos querido preguntaros a través de esta encuesta si te parece interesante tener Internet en la tele. La mayor parte habéis contestado no, un mando a distancia no es suficiente para usar Internet. Habéis dicho el 71%, no lo sé, el 21%, y el 7% sí, es una buena idea. Fijaos lo curioso, ¿eh? Lo curioso, a usar Internet en la televisión, mayoría... Opináis que no, simplemente porque pues el mando a distancia que tenemos en la sala, pues fíjate, es un poco limitado, ¿no? De hecho, ahora que está volviendo el tema de la televisión híbrida, es curioso, ¿no? Porque creo que lo dije la semana pasada, que hace ya muchos años empezó a salir al mercado unos aparatos, unos receptores, bueno, no eran receptores, eran unos pequeños ordenadores, vamos a llamarlo, que se ponían al lado de la televisión, y que se conectaban a Internet y permitían pues hacer ese uso de Internet mediante la televisión, ¿no? Y no han tenido nada de éxito, ¿eh? No ha sido, han tenido quizás en Reino Unido, porque estuve con una persona que se encargó de desarrollarlo para Reino Unido, y ahí sí que tuvo pues un cierto éxito. No sé a día de hoy en qué habrá quedado todo aquello, ¿no? Pero la cuestión es de que ha habido varias intentonas de llevar Internet a la tele, y no acabó de funcionar, ¿eh? No acaba de funcionar. Se ve que es importante a la hora de utilizar el que la interacción, bien sea, no sé, por relacionarlo con algo, el móvil o una tableta, ¿no? Que se usa de una forma distinta al ordenador de sobremesa, pero que es perfectamente válido para usar Internet. Es decir, que la interacción, el poder decir quiero ir aquí, escribir, si quieres mandar un email, poder escribir, pero claro, al final fíjate que mando a distancia necesitaría si quieres tener un teclado, ¿no? En la sala para mandar un correo. Posible es, tecnología hay, pero no acaba de encajar, y eso es verdad, ¿eh? No acaba de encajar en la tele de la sala, y ahora pues esta nueva intentona con la televisión híbrida, que no sé yo. Hombre, igual, por ejemplo, para un determinado uso, ver vídeos en YouTube, pues fantásticamente bien, ¿no? Te metes en YouTube y con una interfaz especial, vas con el mando a distancia, subir, bajar, quiero ver este, play, y poco más, ¿no? Pues hay alguna aplicación que igual sí, pero como un uso general de Internet, complicado está el tema. Así que también las respuestas, vuestras respuestas a través de la encuesta, iban en esa línea. Y vamos con la pregunta de esta semana. Os preguntamos si servirá el cierre de Mega Upload para frenar el intercambio de archivos. Ya sabéis que la semana pasada fue cerrado Mega Upload y pues nos preguntamos eso, si esto servirá para que ya pues se termine o si piensas que esto continuará. Y las respuestas en esta semana hemos sido muy concisos y sin poca opción a dudas. Y las respuestas son no, sí o no lo sé. O sea que así de simple lo hemos puesto para no confundir y que sea claramente si piensas que es el cierre Mega Upload ya pondrá fin al intercambio de archivos, si consideras que no va a ser la solución o no lo sé. Ahí están las tres respuestas que te proponemos. ¿Servirá el cierre de Mega Upload para frenar el intercambio de archivos? Vota www.enredando.net. Seguimos adelante en Enredando y nos vamos hasta las noticias.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
La informática que se escucha.
Adelante en Enredando, seguimos aquí en la sintonía de Euskadi Digital compartiendo el mundo de la tecnología. Esta vez, pues hablando de muchos asuntos, llegamos a la sección de noticias. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. Pero antes de empezar, ¿qué os pensabais? Que yo no tenía lo del pero antes de empezar. Pero antes de empezar, sí que me gustaría, pues, echar una pequeña bronquilla y un tirón de orejas al Departamento de Informática de Gobierno Vasco. Quizás sea EGIE, la empresa responsable de esto, a quien hay que darle el tirón. Pero no es de recibo que en pleno siglo XXI, en el año 2012 que estamos, pues cada vez que llega un temporal de nieve, pues deje de funcionar la web de tráfico. Y es que es algo que vengo observando ya desde hace ya muchos años. Y es que no falla. Cuando llega llega una temporada en la cual las personas pues acceden más frecuentemente a esta web para informarse de cómo están pues, los puertos de montaña, la circulación, a ver si hay alguna incidencia importante, pues se queda fuera de servicio y es algo que no es normal. Además se sabe perfectamente que el motivo es por saturación, ¿no? Un servidor pues aguanta un número de peticiones, pero en cuanto se sobrepasa es igual que un ataque de negación de servicio. Cuando un determinado grupo se organiza para tirar una web abajo y que no funcione, bueno, esto es lo mismo. Lo que pasa es que en este caso no es que sea con fines maliciosos, sino todo lo contrario, con el ánimo de querer informarse de ciudadanos y ciudadanas que acceden a la web y no lo consiguen porque no funciona y no es la primera vez que sucede y ya está bien, ¿no? Ya está bien porque hoy en día hay medios y hablamos pues conociendo, ¿no? Y como personas vinculadas a la informática y que hemos estado en contacto con fabricantes y hemos visto soluciones de cómo se puede hacer para dotar a un servidor web, pues por ejemplo, como puse en el caso de una administración pública, el gobierno vasco, para ir añadiendo más CPUs o más proceso a una determinada parte de la web, ir moviendo, ¿no?, dinámicamente según se va necesitando más los recursos en un sitio o en otro, para que el día que llega la nieve y que se sabe, porque se sabe que hay que consultar esa web, pues va a tener un número alto de accesos y hace falta reforzarlo, cosa que no se ha venido haciendo, pero es que en esta ocasión, en esta que estamos ahora mismo, estamos con lo mismo, estamos exactamente igual. Y claro, pues al final no se puede estar con un servicio al cual se informa a través de los medios de comunicación y desde todas partes. Oye, si quiere alguien más información, pues podéis ir a traficoa.net haciendo mención de la web de tráfico del gobierno vasco y resulta que cuando vas, pues no funciona. Y claro, todos los medios de comunicación haciendo referencia a la web y la web pues deja de funcionar. ¿Qué pasa? ¿Que ha muerto de éxito? Ya, pero es que ese éxito lo iba teniendo ya desde hace unos cuantos años, vamos, cada vez que llegan las nieves, pues hay problemas de estos en la web de tráfico. El resto del año, pues bueno, más o menos funciona y no da mucha guerra, no hay problemas, pero es que en cuanto llegan las nevadas, que se supone, además es que ya de antemano se sabe, cuando se sabe ya a tres días vista que viene la nieve, pues hombre, ya se tienen que empezar a hacer las gestiones para que ese día o un día antes ya empiece a tener más potencia el servidor. Y luego ya en cuanto pasa la nevada, ya además se puede ir monitorizando en tiempo real y viendo cómo ya disminuye el número de peticiones de página web, pues esos recursos, pues emplearlos en otras webs de gobierno vasco en donde haga falta, ¿no? Eso es así como se debería trabajar, así es como nos lo ofrecen y desde luego con nuestros propios ojos hemos podido ver tecnología que lo permite hacer y no entendemos cómo es posible que esto suceda con la web de gobierno vasco. Así que tirón de orejas a los responsables de informática, por supuesto que no a la gente que trabaja introduciendo esa información y bueno, pues que su trabajo es precisamente informar en esa tarea que nos parece muy interesante y muy útil para todas las personas que tienen que estar al volante. Desde luego la tarea es muy buena, pero desde luego los medios informáticos que se está disponiendo para ellos no son los adecuados y se sabe el día que nieva, vamos. Así que tironcillo de orejas, a ver si para la próxima nevada funciona estupendamente bien, ojalá, ¿eh? Ya nos gustaría verlo, oye, nos íbamos a alegrar y desde luego, vamos, os garantizo que lo íbamos a comentar, ¿eh? O sea, nuestra misión no es dar siempre tirones de orejas, sino que en un momento dado, si vemos que algo se ha corregido o vemos que algo se ha hecho bien, desde luego lo aplaudiremos y lo reconoceremos como se merece. Nos zambullimos ya en la información tecnológica, nos zambullimos ya en lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, que ha dado para mucho, se ha hablado de muchas cosas, y vamos a empezar por uno de los últimos anuncios que se han sabido en el día de ayer, y es que Facebook ya está iniciando los trámites para salir a bolsa, algo que le faltaba y que parece que ya pues va camino de hacerlo, podría captar hasta 5.000 millones de dólares y es una de las salidas que más lo están siguiendo, de hecho todos los bancos están frotando las manos porque claro, una salida de este dinero pues es un movimiento impresionante de dinero en lo que es la bolsa, ¿no? Así que parece que finalmente va a ser Morgan Stanley quien lleve la mayor parte de esta transacción y también JP Morgan, Chase, Goldman Sachs, Bank of America, bueno, todos. Esto es así, claro, ¿no? En el momento en que se ve dónde está la pasta, la guita, ¡boom!, todos aparecen por ahí, o sea que al final pues nada, ya están todos ahí a ofrecer y a participar en esta salida de la bolsa. Se decía que puede ser la mayor en cuanto a redes sociales, eso está claro, pero no en el mundo tecnológico, ya que aunque en las últimas semanas pues se ha llegado a decir que podría ser pues la mayor, por volumen de dinero, la mayor salida a bolsa del mundo, pues se recuerda cómo Infineon Technologies en el año 2000 ya recaudó 5.900 millones de dólares, así que por 900 millones de dólares, que nada, es calderilla eso, pues ya le superó, así que pues así están las cosas y desde luego estamos con los ojos puestos, están diciendo que no va a ser una salida de golpe, eso no va a ser de hoy para mañana, sino que va a ser escalonado en el tiempo y que bueno, pues igual nos lleva hasta abril o mayo el que podamos ver en la bolsa, y esa es otra, que no se sabe si va a cotizar en la bolsa de Nueva York o en el mercado Nasdaq, el mercado de tecnológicas. Bueno, pues no se sabe. A ver qué pasa. Así todos los inversores podrán dar al botón de me gusta. ¿Qué suerte ha tenido el padre de la PlayStation, el señor Kazuo Hirai? Vamos, estoy cogiendo ya un callo con los nombres de estos japoneses que no veas, ¿eh? La compañía Sony Corporation ha decidido nombrarle presidente de Sony Corporation, y era hasta ahora el presidente de la división de videojuegos, y a partir del 1 de abril, a partir del nuevo ejercicio, ya va a ser el presidente de todo Sony. Bueno, lo que quieren es a ver si de alguna manera llega alguien con un poco de iluminación en la cabeza para poder sacar a Sony de la que está metida, ¿no? Porque al final Sony basó muchísima de su estrategia, o el potencial, lo consiguió asentar sobre el mundo de la electrónica de consumo, y más especialmente en el mundo de la televisión. Nos acordamos de las famosas Trinitron y otras series que han sido famosísimas, que han sido pues de lo más vendido, y que hoy en día pues Samsung le ha comido el pastel, pero vamos, por todos los sitios. Sobre todo Samsung es la que más le ha quitado terreno en el mundo de la televisión, y hoy en día Sony pues no está ni muchísimo menos ni de lejos cerca del mundo de la televisión pues de plana, la televisión LED. Las tecnologías que hay hoy en día pues no están ni en ventas ni situada ni siquiera en el mercado. Así que bueno, pues ahí está Kazuo Hirai, se sentará en la silla, en el gran sillón, el 1 de abril, y desde luego tiene una etapa complicada, pienso yo, ¿no? Porque la situación de Sony no es que sea para tirar cohetes ni muchísimo menos. Así que a ver qué tal lo hace, a ver qué tal lo gestiona. Por lo menos con la PlayStation ha tenido éxito, a ver si sigue teniendo buenas ideas y empuja pues a Sony a un lugar en el que deba estar, ¿no? A ver si consigue ya retomar puestos de cabeza, aunque en esto de la tecnología, cuando alguien se adelanta, luego es difícil echarle mano, ¿eh? Pasa en la telefonía móvil, pasa en todo, ¿no? Fíjate, Microsoft, a ver si le echan el guante a Apple y a Android, ¿no? A los sistemas que ya están implantados para llegar a su altura. Uf, difícil está el coso. Pues aquí, a ver si pasa algo parecido, o si Samsung se equivoca, hace algo mal y puede ser una oportunidad para Sony y para otras, ¿no? Han aumentado los anuncios de segunda mano en eBay. Se han conocido los datos de último estudio sobre este portal de compra-venta y se reducen los precios. O sea, ha aumentado el número de anuncios, pero pues se pide menos dinero por cada uno de los artículos que se ponen a la venta. El último semestre ha sido especialmente activo en la compra-venta online y pues una de las más importantes es eBay, por supuesto. Los precios han bajado como consecuencia de la crisis y el portal de anuncios eBay ha llegado a registrar 465.000 anuncios en la segunda mitad de 2011. Es un incremento del 48% con respecto al año anterior, y también pues ha crecido el volumen de compradores, más de compradores que de vendedores, pero ha crecido respecto al mismo periodo del año pasado. Según el último barómetro del sector realizado por eBay Anuncios, estas comunidades autónomas han aumentado compradores y vendedores. Las regiones más activas son en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid, seguidas por Levante Sur, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla. La crisis económica está dejando esa huella también en las operaciones de compra-venta, y el pasado año se experimentó una bajada generalizada de los precios respecto al 2010. ¿Y cuáles son los artículos más buscados por los usuarios en eBay? Pues los relacionados con la telefonía, informática, consolas y videojuegos, deporte y moda y complementos. Así que hay de todo. Pero desde luego la tecnología parece que está arriba del todo. Menuda marcha que tiene Mozilla. Mozilla que anuncia ya la disponibilidad de Firefox 10. Increíble. En menos de un año, exactamente 9 meses, Mozilla ha llevado el navegador desde la versión 4 hasta la versión 10. Ha sido un subidón, pero vamos, a una velocidad de escándalo. Y ya está la versión 10 de Firefox disponible. Incluye una serie de mejoras, aunque no es precisamente abundante en cuanto a funcionalidades, ¿no? A nuevas funcionalidades. Con todo, esta versión 10 incluye una serie de novedades, no solo con relación con las mejoras en el rendimiento y compatibilidad con diversos estándares, sino que también incluye actualizaciones que hacen posible una mejor visión en conjunto de ventanas y pestañas. Asimismo, la nueva versión soporta aplicaciones en pantalla completa. Bueno, pues nada, no parece que no hay grandes novedades en esta versión 10, pero ya ha salido a la web de Mozilla, así que si quieres tener lo último de lo último en Firefox, en el navegador de Internet, pues ya tienes la versión 10. Madre mía, la que se ha liado en Estados Unidos. Atención, sentaros y poner las orejillas bien escuchando lo que os voy a contar, que esta es buenísima, pero divertidísima. No para los dos protagonistas, no para los dos turistas británicos que han ido a Estados Unidos, pero sí, desde luego, para estar sentado ahora en el sofá y escucharlo, ¿no? Atención, lo que ha sucedido, que esto es auténtico, ¿eh? Auténtico. Dos turistas británicos, pues dicen, nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones a Estados Unidos, total, que tenían los dos cuenta en Twitter, y uno de ellos, pues escribió a una amiga suya, se iba a Hollywood, y le escribe y le dice, ¿estás libre esta semana para un poco de cotilleo rápido antes de que vaya y destruya América? Atención al mensaje, ¿eh? ¿Estás libre esta semana? Le decía la amiga, ¿no? Para un poco de cotilleo rápido antes de que vaya y destruya América, bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Para que luego veamos si la policía es tonta o no. Bueno, lo tenía vigilado. Total, que eso es lo que escribió uno de ellos. Y el otro amigo, pues escribió algo así de... A ver si lo encuentro. Sí, ya lo he encontrado. La otra persona dice... En tres semanas, escribió lo siguiente. En tres semanas estaremos en Los Ángeles. Apártense del Hollywood Boulevard porque voy a desenterrar a Marilyn Monroe. Entonces, no se sabe por qué motivo... Pero estos dos señores, pues, les han perseguido. Es decir, que en cuanto aparecieron por el aeropuerto, pues, personal de seguridad les identificaron en el control de aduanas del aeropuerto de Los Ángeles. La pareja fue detenida por guardias armados y a pesar de decirles a los funcionarios que el término destruir en el argot británico quiere decir ir de fiesta, claro, como voy a quemar la calle o algo así, ¿no? En ese sentido, antes de que vaya y destruya América, claro, en ese sentido... Pues fueron detenidos bajo sospechas de planear cometer delitos y les confiscaron sus pasaportes. Vamos, se los dejaron ahí trincados. Ellos con la boca abierta, así dicen, ¿pero qué nos han detenido por haber tuiteado esto? Pues esto es increíble. No sabemos, todavía no se sabe bien si el motivo de la detención es por lo de decir que voy a destruir América o porque dijeron que iban a desenterrar a Marilyn Monroe, ¿no? Encima es que esto parece que tiene coña todo, ¿no? Porque es que yo no sé si es que son muy cortitos los estadounidenses o qué es lo que pasa. Pero es impresionante porque, a consecuencia de este mensaje, los agentes incluso, atención, les abrieron las maletas en busca de las palas con las que pretendían desenterrar a la diva americana. Como lo estáis oyendo, o sea, cuando leyeron que íbamos a desenterrar a Marilyn Monroe, se pensaba que iban de verdad con palas en la maleta para ir y sacarlo. O sea, no le cogían el doble sentido, pero imposible, ¿eh? No, ahí no hay doble sentido en Estados Unidos, por lo que se puede ver, ¿no? Lake Van Bryan ha afirmado que fue muy divertido y a la vez muy ridículo cuando empezaron a buscar las palas, aunque reconoce que al final se asustó y sintió que le trataron como un terrorista. Bueno, de hecho, estos interrogatorios duraron un total de 5 horas. 5 horas en Los Ángeles con interrogatorios y fueron esposados y trasladados en una furgoneta llena de inmigrantes ilegales y de mulas, las personas detenidas por intento de tráfico de droga. Bryan declaró que en la celda se le acercaron 2 grandullones mexicanos llenos de tatuajes a preguntar quién era. Pasaron 12 horas en celdas separadas hasta que les llevaron de vuelta al aeropuerto para coger un vuelo de casa a casa vía París y dijeron, venga, USA, ala, hasta la próxima, que me parece que mejor no estemos aquí porque esto es muy peligroso. Desde luego, pues no sé qué pensar, ¿no? Yo no sé si es que se ha exagerado los límites de la seguridad norteamericana. Pero desde luego esto sí que ha sido curioso, tuitear eso, y bueno, se encontraron un percal cuando llegaron a Estados Unidos, buscaban las palas y todo, oye. Para mí que tenía mucho miedo de que sacaran a Marilyn Monroe, ¿eh? Vete a saber lo que nos contaba. Microsoft, que en esto de recordar los momentos y las fechas clave son muy buenos... Pues nos han contado que a Windows XP le quedan 800 días de vida. ¡Ay! ¿Cuántos años llevamos matando a Windows XP y sigue utilizándose, ¿no? A ver, que levanten una mano todos los oyentes que estén usando Windows XP en algún ordenador. ¿Ves? Un montón, si ya sabía yo. Ya sabía yo que al final pues no acaba de convencer, que el XP ha hecho una época, ¿eh? No hay forma de cambiarlo. Bueno, pues Microsoft... Recuerda una vez más a los usuarios que Windows XP tiene los días contados exactamente 800 días, algo más de 2 años, para que la empresa deje de dar soporte a esta versión del sistema operativo. Windows XP fue lanzado en el año 2001. Fíjate, 11 años, ¿eh? Posee todavía una gran porción de la tarta de la cuota de mercado en los sistemas operativos, aunque ha ido descendiendo poco a poco mientras aumentaba el de Windows 7, pero aunque Microsoft planee su fin, es indudable que ha sido uno de los sistemas operativos más exitosos de los últimos tiempos, yo diría de toda la historia de Microsoft, sobre todo si lo comparamos con los fiascos como el Vista. Es por eso que Microsoft recuerda que se tarda 18 a 24 meses en planificar e implementar un nuevo sistema operativo. Vamos, que si quieres migrar, pues que depende en qué empresa estés y cómo estés. Bueno, te cuentan ahí la historia. Te dice que tienen herramientas como el Microsoft Deployment Toolkit para hacer la migración, etcétera, etcétera, ¿no? y contestan desde el Windows Team Blog que Microsoft ha tomado esta medida pese al éxito que ha supuesto esa versión del sistema operativo Windows, principalmente porque ya hay una versión mejor que Windows XP. Eso depende. Eso decir que hay una versión mejor, no sé, mejor, ¿qué es mejor? ¿No? ¿Qué es mejor? Porque si eso es como algunas veces que me pregunta alguien, oye, que quiero cambiar de ordenador. Pues, ¿por qué quieres cambiar de ordenador? No, porque ha venido pues un primo, un familiar, un amigo, quien sea, ¿no? A casa, ha visto esto y dice, jo, ¿cómo andas con esta antiguaya? ¿Pero a dónde vas? Oye, ¿a qué os ha pasado alguna vez esto, no? Y nada, pues que, joder, pues que sí, que debe ser viejo, pero vamos a ver, ¿tú para qué usas el ordenador? ¿Para navegar? ¿Te funciona? Sí, perfectamente. ¿Y para algo más? Sí, para escribir alguna carta, algún documento de vez en cuando, y te va, sí, y puedo imprimir, sí, va todo. Es que no entiendo, ¿para qué quieres cambiar de ordenador? Jo, porque me ha dicho este que es muy... Pues aquí pasa igual. Que te dicen que ya hay una versión mejor que Windows XP. Oiga, perdone, pero a quien Windows XP le va bien y te permite hacer lo que necesitas hacer, no es que haya versión mejor, es la versión suficiente, ¿no? Y que es necesario seguir adelante. O sea, parece que te quedas parado en el tiempo si te quedas con Windows XP. Bueno. Por todo ello, el 8 de abril de 2014, apuntaremos en el calendario, todavía no tenemos calendario de 2014, dentro de poco lo compraremos. El 8 de abril de 2014, los parches de seguridad y revisiones de todas las versiones Windows XP no estarán disponibles. Y esto es lo que a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Al estar todos los parches de seguridad, que son un montón, desde que se creó Windows XP, ya, incluso pasando ya desde el Service Pack 3 en adelante, hay un montón de parches. Todos los meses igual se publican 8, 9, 10 o 12 correcciones a Windows, a Office, y los segundos martes de cada mes, como ya sabéis. Y en este caso, pues, que dejen de estar disponibles, pues es una faena, ¿no? Porque eso sí que te limita a la hora de utilizar el XP, porque, claro, no puedes instalarte un XP o utilizar un XP y que estés sin parches, ¿no? Porque entonces sí que puede ser un riesgo bastante importante. Rosso ha advertido que a partir de esos días los ordenadores con Windows XP serán vulnerables a las amenazas de seguridad. Oye, que si van a ser vulnerables, si quitan todos los parches, a ver quién actualiza a un Windows, ¿eh? No de lo nuevo que vaya saliendo, sino de todo lo que lleva ya estando en todo este montón de años que lleva funcionando, ¿eh? Así que no sé, me parece un poco feote, ¿no? Pero, en fin, parece que Microsoft está bastante decidida a eliminar, a quitar Windows XP de la vista. Pero bueno, todavía nos quedan 2 añitos, 2 años y pico, 800 días para que Windows XP se vaya. Menudo romance el que tienen Samsung y Apple, pero en este caso, pues es Bruselas, es la Comisión Europea la que va a anunciar la que ya anuncia la apertura de una investigación a Samsung Electronics, ya que sospecha que cometió abusos de posición de dominio en relación con sus derechos de patente. Y esto me parece lógico, y es más, lo que voy a contar ahora veréis que da sentido a eso que he dicho más de una vez en torno a la disputa que hay entre Apple y Samsung, ¿no? Es decir, vale ya, porque en un país gana uno, en otro país gana otro. Resumiendo, no hay un claro vencedor, no hay un claro ganador. Unas veces gana uno, otras veces gana otra, y así andan. Y se pueden tirar con esto, pero años y años y años y años. ¿Y quién es el que pierde? El consumidor. La persona que compra, ese es el que pierde. ¿Por qué? Porque ese tiempo que han empleado pues en estar ahí de refriegas legales, pues no lo han empleado en investigar, en hacer cosas nuevas y en trabajar, en crear nuevos productos o corregir. Siempre hay algo que hacer, ¿no? En vez de estar ahí pensando en estas cosas, ¿no? Total, que al final, es que además no tiene sentido, porque están llegando a un nivel de detalle tan estúpido, vamos, estúpido, porque es que se están poniendo, no, es que la esquina está de aquí, mira esto, se parece al mío. Bueno, hombre, ya vale, hombre. Es que has usado una tecnología 3G, oye, que la tecnología 3G o la tecnología, pues esto, es de uso público, o sea, vale, de acuerdo. Pero lo que no sabía yo, y esta noticia lo ha venido a informar, y creo que es conveniente además compartirlo con todos vosotros y vosotras, es que existe un acuerdo del año 1998 con Samsung en el que se compromete a otorgar licencias sobre cualquier patente de estándares esenciales en términos justos, razonables y no discriminatorios. Es decir, que la Unión Europea o Bruselas, para evitar que sucediera lo que ahora Samsung y Apple quieren hacer, de decir, las patentes son mías, las quieres utilizar, ven por aquí y ahora, que no estás pagando, te demando. Bueno, pues para evitar eso, sino que hay algunas partes que son de uso, como estamos diciendo, de un uso universal, de un uso habitual, pues eso lo tienen que dar en unas condiciones adecuadas. Y Bruselas sospecha que eso no está siendo así y es la causa de la refriega entre estas dos. La comisión ha indicado que se examinará si este comportamiento constituye un abuso de posición de dominio en el mercado y ya que las normas sobre acuerdos de estandarización, incluyendo firmados con el ECHI, obligan a los propietarios de las patentes consideradas esenciales para la aplicación de un estándar a conceder licencias de forma no discriminatoria, es decir, que tienen que hacerlo, están obligados, están obligados, y parece que Samsung parece que sospecha a Bruselas que no lo está haciendo. Estos compromisos están destinados a garantizar un acceso efectivo a la tecnología estandarizada. Aquí está el quid de la cuestión, ¿vale? Tú has sido quien ha hecho concretamente los estándares sobre móviles de tercera generación 3G y los sistemas de telecomunicaciones inalámbricos, pues son, parece que es lo que tiene Samsung en su haber, ¿no? Como propietarios de estas patentes, pero tiene que garantizar, porque estaba obligada y porque lo dijo en 1998, garantizar un acceso efectivo a esta tecnología, a estos estándares, al resto, para que se cree pues esa plataforma y ese sistema para que todo se pueda utilizar y sean compatibles unos con otros. La comisión ha destacado la importancia de cumplir plenamente con los compromisos para garantizar una competencia sin distorsiones, y la apertura de este procedimiento formal supone que la Comisión Europea examinará el caso de forma prioritaria, pero no prejuzga el resultado de dichos datos. Bueno, de dichos análisis. Bueno, pues ahí está. A ver si ojalá esto ponga fin ya a esta disputa que tiene entre las dos, que es que no tiene fin. No tiene fin. Oye, gana un juicio no sé quién, mañana te denuncio en otro país. Y llevan así, pero años, lleva un montón de tiempo ya, dale que te pego ahí con demandas. Y claro, no es que ya, los jueces no dan siempre la razón al mismo, cambia en función de las variables y de las pruebas que tengan y de los casos que traten, pues ocurre una cosa, ocurre otra. Con lo cual, está claro, ninguna de las dos es ganadora, ninguna de las dos es perdedora. Por favor, olvídense de esta refriega y tiren para adelante, hombre. Parece que Bruselas les va a llevar por el buen sendero. Se van conociendo más detalles en torno a la operación pues llevada a cabo por el FBI para llegar a la detención de la cúpula de Mega Upload, y se ha sabido esta semana algo que quizás pues ha intranquilizado a algunas personas, y es que se ha sabido que el FBI estuvo leyendo emails y el chat a través de Skype de los trabajadores de Mega Upload, y por ese motivo llevaron a la detención, ¿no? Y bueno, pues incluso han hecho públicas algunas conversaciones, y lo que no se sabe es cómo han podido acceder a estas conversaciones. Se podría haber utilizado software espía, es lo que se está ahora comentando. La operación contra Mega Upload desde el 19 de enero, ya sabéis que Mega Upload no está en marcha, cerró el servicio y detuvo a varios de sus responsables. Poco a poco se va conociendo más detalles, por ejemplo, que una vez fijado Mega Upload, los agentes del FBI pidieron una orden judicial para poder acceder a parte de las comunicaciones internas de los trabajadores. Según el portal CNET, el juez autorizó el acceso a la información, lo que permitió que los agentes se hicieran con correos electrónicos y conversaciones de Skype de varios empleados. Incluso en algunos dicen que los agentes pudieron identificar varias críticas contra el jefazo, contra Kim.com. En uno de los mensajes se aseguraba que .com no tenía su dinero a salvo, y en otro se confirmaba la situación en la que había llegado la empresa, que era peligrosa. Una gran incógnita relacionada con estos mensajes pues es cómo los ha conseguido, dado que un juez había autorizado el acceso, hasta ahí bien, y los agentes podrían haber solicitado los correos y a distintas empresas responsables de los sistemas de mensajería de Mega Upload, pero parece que no ha sido así. Sin embargo, y dada la antigüedad de parte de los mensajes identificados, desde CNET aseguran que el FBI podría haber utilizado software espía para acceder a las conversaciones. De hecho, fuentes citadas por CNET aseguran que los federales no pidieron Skype, que les entregaran información de los acusados, no han pedido nada, y ahí apareció la información que la tenían, ¿no? Skype solo guarda en sus servidores conversaciones de los últimos 30 días y pues han tenido acceso a 5 años, o sea que algún otro sistema han utilizado. De esta manera, los agentes habrían sustituido las escuchas telefónicas tradicionales, y parece que eso es lo que más morbillo da, ¿no? De que ya no es la escucha telefónica, sino que ahora vigilan los correos electrónicos y conversaciones en Skype. Así que, en cualquier caso, la intervención contaba con autorización judicial, por lo que parece que las conversaciones y los correos pueden ser aptos, material apto, como pruebas en el caso. Veremos qué es lo que sucede, pero hemos sabido eso. Esta semana, el FBI que investigó previamente a Mega Upload a través de los mensajes de correo que se enviaban los trabajadores entre ellos, y también las conversaciones, el chat que mantenían a través de Skype. La Policía Nacional ha contado que durante el 2011 detuvo a 270 personas relacionadas por injurias y calumnias en Internet. Y es una noticia importante, ¿no? El comentarlo cómo va creciendo conforme cada vez se utiliza más el uso de la red para todo, ¿no? Pues al final también aumentan las denuncias y las actuaciones policiales en Internet. Así que en el último año se han atendido más de 300 casos de usurpación de Estado civil y cerca de un millar a través de los grupos de investigación tecnológica, las brigadas provinciales y las jefaturas. Y cada día, y lo deja bien claro la policía, el objetivo de estos ataques es obtener el lucro económico. Ya el money es lo que se impone, ¿no? Ya eso del romanticismo, hacer un virus, hacer una intromisión, pues eso se quedó en las películas de aquellos años y ahora ya directamente pues lo que se quiere es el money, el ganar dinero con ello, ¿no? Así que ahí es donde está pues todo el foco de atención y desde luego pues felicitamos tanto a la brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, como por supuesto pues a los cuerpos de la Guardia Civil, la Ertzaina, que trabajan pues también, ¿no? Con todo lo referido a los delitos por Internet, donde pues es como un mundo nuevo, ¿no? Y por lo menos yo creo que cada día menos nuevo, pero ya lo tenemos que ir asimilando y desde luego pues también es un lugar muy amplio donde se comete el fraude y donde hay que estar vigilante de tratar de ponerle freno. Por ello pues ahí está esta valoración que han hecho desde la Policía Nacional, de la que nos hacemos eco y también damos pues muestra de ese incremento que ha habido en cuanto a las detenciones de personas relacionadas con delitos de privacidad. Microsoft Francia ha descartado una nueva Xbox para este 2012, lo ha dicho el director de marketing en Francia, Cédric Delmas, y ha dicho que no, que de nada, que no va a haber Xbox para 2012, que eso eran todos rumores, que han sido comentarios, pero claro, como Microsoft nunca dice nada, pues las especulaciones llegan ya hasta límites insospechados, ¿no? O sea que al final, bueno, pues Microsoft en Francia, a través de su director de marketing, ha comentado que en 2012 nada de nada. Hablamos de Mega Upload, los datos de los usuarios se decía que se iban a borrar el día de hoy, pero todavía tienen dos semanas más de vida, ya que se ha pedido, a través del abogado de Mega Upload ha dicho que por favor que esperen dos semanas más, y pues los responsables han dicho que bien, que van a esperar dos semanitas más, así que de momento pues ahí se queda, pero ¿qué sucederá con todos los datos almacenados en Mega Upload? ¿Se borra todos los servidores o qué va a pasar? Uno de cada cuatro ordenadores conectados a Internet podría formar parte de una botnet. Esto es muy importante porque se va incrementando el número de ordenadores infectados con algún código malicioso y les hace formar parte, sin saberlo, de una red de bots, de una red de ordenadores zombie. Mucha precaución, ten un buen antivirus, actualízalo, lo hemos dicho un millón de veces, mil una, pero es que lo podemos repetir todas las que haga falta, que hay que mantener la seguridad del ordenador siempre vigilantes. Y efectivamente, pues si no tenemos esa experiencia de saber por dónde nos van a venir los ataques, pues el poder tener un buen software de seguridad y actualizarlo para evitar esto. Bueno, pues así están los datos desde esta empresa de seguridad, pues nos lo dejan bien clarito, ¿no? Checkpoint dice que está creciendo mucho el uso de ordenadores zombies. Es lógico, ¿no?, pensar que sea así, porque es una buena forma de realizar ataques. Ya hemos hablado de ello en varias ocasiones, un poco más adelante en algunos de estos programas volvemos a hablar de lo que son las redes de bots. Twitter, que ha sido protagonista esta semana presente por el anuncio de censura, y es que Twitter ha dicho que en determinados países pues determinados tweets no deben de salir porque suponen una amenaza o suponen un insulto para la legislación de ese país, y que por ese motivo pues que van a tomar medidas, y hay determinados tweets que pueden ser censurados en algún país. Bueno, pues esto ha traído, como os podéis imaginar, un revuelo impresionante, y le han puesto, dice que freno, que cheche, que de esto nada, y a ver qué es lo que va a pasar, que al final la libertad no va a llegar a Twitter. Bueno, pues ha tenido muchísimas críticas, la organización Reporteros Sin Fronteras también se ha mostrado muy preocupada y ha criticado esta adopción de Twitter. Seguimos adelante y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir a Mortanauta y está aquí con nosotros, Arratsaldean, Morta.
Arratsaldean.
¿Qué tal ha ido la semana? Bien, ¿no? Tecnológicamente hablando, claro.
Se me ha pasado volando. Enseguida se me ha pasado la semana.
Sí, eso es que habrás estado entretenido, ¿no?
Sí, no paro. No, ya sé, yo no paro. Otra cosa no, pero yo, estar quieto es aburrido, hay que moverse.
Reconócelo, te pasas toda la semana enredando.
Por supuesto.
Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a comenzar esta sección dedicada a la resolución de dudas, preguntas, cuestiones. Todas vuestras dudas las tenéis que plantear a Mortanauta, que es el que todas las semanas nos acerca aquí en esta sección de Enreando en F1. Pues todas vuestras preguntas, cuestiones. Es como si pulsarais la tecla F1 de vuestro ordenador, pero pues con la experiencia de Morta y desde luego de todas las personas también que colaboran y aportan su granito de arena a través del foro de Enreando. ¿Qué tal tenemos esta semana? ¿Tenemos un buen menú de consultas?
Sí, tenemos ajo arriero.
Un poco de todo, ¿no?
Un poco de todo, como siempre.
Bueno, pues venga, no vamos a perder un instante, que los oyentes son los protagonistas de esta sección, así que comenzamos.
Sí, vamos a empezar con una consulta de Mortanauta.
¿Ah, sí?
Sí, para que veas que sí me he metido enredando toda la semana.
Tengo una curiosidad, ¿por qué sistema, por qué medio te la he hecho llegar?
Por el foro.
Ah, pues podía haberlo hecho a través de telepatía, ¿no?
No, me suele dejar un post-it en la pantalla del ordenador también.
Para que lo leas. Bueno, ¿y qué es lo que nos pregunta Mortanauta?
Bueno, pues Mortanauta se ha comprado unos ventiladores recientemente por unas labores que está haciendo en su máquina. Y ha visto que esos ventiladores pues no le vienen ya con el típico tornillo de toda la vida. Ahora vienen con unas gomitas.
¿Tornillo te refieres a, pero de ventiladores de CPU o de caja?
Sí, de CPU y de caja, mejor dicho.
Ajá.
En vez de venir con unos tornillos gordos y pequeñitos que eran, pues ahora vienen con gomas.
Y la pregunta es cómo se sujeta, ¿no?
No, eso ya más o menos lo he averiguado, ¿no? Se ha enterado que es algo más un principio para que el ventilador, que al girar, pues vibra. Vale, pues esas gomas absorben la vibración y con eso hacen menos ruido. Pues, oye, la mejor es bienvenida. Y parece que los tíos así de los ventiladores, que no había nada más que inventar, ¿no? Pues han puesto así a pensar y dicen, oye, mira, si hacemos esto en vez de esto, tal, 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 pues mira, como que mejor, ¿no? La forma de las gomas, pues son, vamos a decir, como un supositorio, por decirlo de alguna forma.
Ay, ay, así me gusta, con realismo.
Bueno, son una especie de... La parte de atrás, pues es plano y ya eso se encaja a la carcasa. Y luego es, pues bueno, como si fuese una especie de lanza o alguna cosa de estas, que estirándolo, enganchas al ventilador. Es un poco curioso, es menos intuitivo que los tornillos, pero bueno, basta investigar y mirar un poquito, lo he descubierto cómo son. Ahora bien, me surge la duda de cómo se quita, es decir, ponerlo y acuesta un poquito, ¿vale? Vamos a decirlo que igual es inexperiencia la primera vez que pongo, pero que no es fácil, o sea, es menos intuitivo, es, bueno, estirándolo y dices, me lo voy a romper, no lo rompo y al final entra. Ahora bien, yo tengo la duda de si existe forma de quitarlo, porque sí que tiene forma, digamos que hace una especie de cono para ayudar a introducir el ventilador, pero después llega al precipicio y ahí se encaja el ventilador. Y la pregunta es, estirándolo mucho, ¿se rompe o saldría el ventilador? Entonces, en base, si hay un oyente que haya tenido este tipo de problema o, digamos, de incidencia, vamos, si ha tenido que sacar un ventilador con gomas, si tiene la experiencia, pues bueno, que a ver si me lo puede aclarar.
Pues sí. De todas formas, yo me imagino que sí saldrá tirando. Habrá que hacer un poquito de fuerza, pero yo creo que saldrá.
¿Eh? Bastante, porque ya para meterlo tienes que estirar. Y vale, y tienes lo que te digo, la ayuda que es forma de cono.
Sí, está entendido. Pero una pregunta, Morta, ¿has podido probarlos? ¿Realmente aminoran en las vibraciones?
Bueno, digamos que el ventilador ya es por sí silencioso. La verdad es que yo no noto mucha diferencia.
Ajá.
O sea, es una cuestión de fe.
Ya igual con el uso, ¿no? Cuando vaya cogiendo ya excentricidad el eje del ventilador y ya pues vaya estando un poco peor, igual lo notas más, ¿no?
Sí, son nuevos, los están cogidos especialmente para que sean silenciosos, por lo cual vibrar, pues es que encima de la mesa tampoco vibran.
ya.
Es un poco difícil, ¿no? Pero como has dicho, igual con el tiempo pues se notaría un poco más. En principio sí, he visto varios sitios por ahí, dicen que es más mejor, más bueno, más no sé qué, más todo, ¿no? Como siempre. Pero dame de 2 o 3 añitos y te lo cuento.
eso digo, yo creo que ahí es cuando... Claro, porque normalmente los ventiladores por donde más se suelen romper es por el que el eje ya coge esa pequeña holgura y bueno, eso es lo que produce ya la vibración, el ruido y las molestias, ¿no? Mm. Así que eso ya difícil, eso no lo va a solventar este nuevo sistema de sujeción, ¿no?
Mm. Y lo que veo es que es más difícil, digamos, para sacarlo, eso sí. Por lo menos es la primera impresión que me he llevado. Dices, vale, meterlo ya cuesta un poquito más que el tornillo. Pero sacarlo, dices, uy, voy a empezar a tirar de la goma... O igual le cortas y ya está, ¿no? Igual le dices ese contrario, es más sencillo. Coges una cuchilla, le cortas y compras unos tacos nuevos. Puede que sea la solución.
Ajá.
Que también los venden sueltos.
Bueno, pues hombre, eso el tiempo lo decidirá. Igual alguien ha tenido la ocasión de poderlo probar y nos lo puede contar. Pero si no, yo creo que nada mejor que el tiempo, ¿no? Para el día que toque soltarlo, ver qué tal se sueltan.
Yo la verdad es que me ha pillado esto de nuevo, así me entiendes. Entonces, pues bueno, nunca me he enfrentado a estas gomas y es la primera vez. Y dices, bueno, vale, tal, pero a ver si alguien ha tenido la experiencia, porque se han metido en cosas de estas, pues oye, que nos lo aclare y ya está. Y encantado, se lo agradecemos. Y le damos un karma punto de chocolate.
Bueno, pues mira, ya hemos aprendido todos un poquito, porque yo tampoco desconocía este nuevo sistema de sujeción de los ventiladores. O sea, claro, está pensado para la carcasa, porque en el disipador de la CPU iría que sería complicado de poner esto.
No, además son los tornillos más largos, así como los de la carcasa son los tornillos gorditos y cortos, los otros son delgados y largos. Entonces, bueno, es diferente tecnología. Porque digamos que el ventilador de la CPU va atornillado en el disipador. Entonces lo que se busca es eso, de esas barras largas de metal, introducir ahí el tornillo y que se sujete de esa forma. Generalmente, esto no tiene por qué ser, porque hay cientos de modelos, pero generalmente así es la historia, que se atornille el disipador.
Bueno, pues ahí está la pregunta, por si algún oyente sabe cómo se sueltan o si es fácil o difícil soltarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosita más de Mortanauta?
No, que es un tío muy majo. Y que me da la tarde libre.
Muy bien. Bueno, pues venga, más consultas para el día de hoy.
Bueno, tenemos una consulta también a través del foro de Polder. Esta tiene muy mala pinta, ¿eh? Tiene un disco duro externo de marca Omega, que además de conectarlo para el ordenador también lo utiliza para grabar de la televisión, una TDT grabadora, ¿no? Pues bueno, esas TDT que se han puesto, bueno, antes eran caras, ahora ya son las básicas prácticamente. Lo que tiene es una salida USB y le permiten grabar en un disco duro, ¿no? O en un pendrive. El caso es que hace unos días lo apagó estando conectado al TDT y aunque no estaba, nos dice, aunque no estaba haciendo desde ella el disco duro, o eso pensaba él, cuando fui a conectarlo otra vez al ordenador o a la TDT, ya no lo reconocía. Y el ordenador tampoco lo reconoce y aunque abre el administrador de hardware, esto es en XP, en mi PC, panel de control, administrador de dispositivos y administrador de discos duros, dice que está funcionando correctamente, ¿no? Y le permite además quitar ese disco duro externo de forma segura. Por lo menos por Windows algo le ve. Aunque no le aparece la unidad. Es decir, ve que está enganchado algo, pero no le aparece ese disco duro. Entonces nos dice que nos dejan, muy literalmente, nos dice que nos dejan en nuestras manos la salud de su disco duro. Y bueno, y a ver qué puede hacer. Sin tener que formatear, porque quiere acceder a esos discos, a esa información que tiene ahí. Pues tiene sus vídeos personales, películas o lo que fuese, archivos, bueno, puede tener el trabajo de la uni o el plan que tiene para conquistar el mundo. Entonces, que dice cómo puede hacer esos datos sin formatearlo. Bueno, pues al final, como un disco duro externo nos deja ser un disco duro normal, de esos que tenéis enchufados a vuestros ordenadores, me da igual que tengáis ordenador sobremesa o ordenador portátil. Es exactamente igual al disco duro que tenéis ahí, solo que lo han sacado y lo han puesto en una carcasa, ¿vale? En esa carcasa tiene un enganche y una salida USB, pero es exactamente el mismo disco duro. Es decir, un ordenador viejo lo podéis coger en una carcasa y hacerlo un disco duro externo. Entonces, cuando nuestro disco duro no da problemas, lo mejor es siempre simplificar las cosas. ¿Y qué forma mejor de simplificarlo que sacarlo de la carcasa? Para ello le damos 3 vueltas a la carcasa, miramos dónde están los tornillos, sacamos los tornillos, se saldrá la unidad y ahí nos apoyamos que tenemos un disco duro, bien SATA o bien IDE, ¿vale? Si es una carcasa un poco antigua, pues sea IDE. Si es una carcasa ya de bueno, 2 añitos, una cosa de estas, pues sea SATA. Mejor que sea SATA, por cuestión de compatibilidad, pero bueno, daría un poco igual. Nos dice Polder que su disco duro es Iomega. Bien, estos son los discos duros externos de marca. Estamos hablando de Omega y Zip o cualquiera de estos, ¿no? Porsche o cualquiera de estos, hay varias marcas. Western Digital también tiene discos duros externos. Siguen la misma filosofía, es un disco duro con una carcasa, pero suelen ser mucho más difíciles de abrir. Todo se puede abrir en esta vida, pero suelen ser mucho más difíciles de sacar el disco duro que lleva dentro. ¿Por qué? Bueno, porque las marcas les ha dado a hacer eso. Entonces, si es un sin marcas, suele ser tan sencillo como quitar un par de tornillos, pero las de marcas, pues bueno, pues eso, cuesta Dios y ayuda a abrirlos a veces. Y ahí hay veces que parece que se van a romper y hay veces incluso que se rompen, ¿no?, la carcasa. Entonces, bueno, antes de sacar el disco duro, mirad a ver si es fácil. Y si no es fácil, vamos a un plan B. Que es como en el caso de la semana pasada de Jorgillo. Escoger un lecer de Linux, Ubuntu, Xubuntu, Mint, Canopix, o sea, los cientos que hay. O Windows XP que se arranca desde el CD, como por ejemplo Pilitos, el Hayden Boot CD, pues una cosa de estas, ¿no? Arrancar el ordenador desde el CD. Y una vez que ha arrancado, es decir, que tenemos el ordenador arrancado con el sistema operativo del CD, enchufar el disco duro e intentar acceder a los datos, ¿vale? Mejor probar con uno de Linux. ¿Por qué? Porque en Linux accede a los datos de forma diferente que Windows. Entonces lo que vamos a intentar es que accediéndole a esos datos de forma diferente, a esa suerte y tenemos acceso a esa información, ¿vale? Si no tiene acceso a ello, pues yo creo que va a ser más probable, la única solución es formatear el disco duro, así de crudo y así de cierto. Es así, se podrían intentar recuperar esa información con programas como OnTrack o cosas de estas, pero igual no es fácil, ¿eh? No es fácil que instale, por ejemplo, a mí buenos resultados me ha dado OnTrack para estas cosas, pero no le garantizo nada. Pondremos el enlace a este caso un track con problemas similares, pero suele ser que el sector de arranque está dañado, entonces no reconoce nada. Vamos a explicar un poquito por qué pasan estas cosas y cómo se evita. Bueno, hemos explicado alguna vez también lo de quitar el hardware de forma segura, ¿vale? Y es aquí lo que nos ha podido, tiene pinta de que ha fallado. Nosotros cuando metemos un dispositivo USB de almacenamiento de datos, un pendrive o un disco duro externo, lo que hace Windows es comunicarse con ese dispositivo, con ese disco duro externo, y lo que está haciendo es transfiriendo continuamente información, ¿vale? Continuamente, bueno, salvo algunos casos, etcétera, etcétera, pero bueno, vosotros pensáis que no está haciendo nada, pero de repente pues le dice, voy a copiar esto, voy a dejar de copiarlo, voy a mover esto, voy a no sé qué. Entonces ese flujo nosotros no lo vemos, pero está ahí. Si sacamos el pendrive o el disco duro externo, los enchufamos sin más, pues bueno, generalmente, pongamos que el 99% de las veces no pasa nada, y podéis pasar años tranquilamente haciendo esto y no pasa nada. Pero tenemos un 1%, esto no es un estudio, esto es, pongamos que os pongo yo una cifra así, al tuntún, pongamos un 1% de las veces que habéis pillado justo en ese momento que está haciendo algo y ya, adiós, habéis interferido algo importante. Y si ese algo importante es cómo se organizan los archivos en ese disco duro, pero lo que pasa es que ya no es accesible la información, la rama, es decir, habéis accedido, digamos, a la sección donde el disco duro dice este archivo está aquí, este archivo está acá, uh-huh. Esto está acá, eso es al índice, ¿no? Que no me salía la palabra, habéis tocado justo el índice y le habéis estropeado el índice. Entonces tú enchufas ese disco duro, Windows va a mirar pero no encuentra el índice, entonces no sabe dónde están los archivos.
Sí, además es, suele ser habitual, ¿no? Que y además hay una forma de, creo que es de formateo, ¿no? Que lo que hace es cargarse los índices y, claro, la información sigue estando, pero al no ser accesible, pues es como si lo hubieras borrado todo, ¿no? Y hay herramientas, incluso ha habido casos de que dicen este disco duro que estaba formateado y ha ido alguien detrás y ha podido recuperar todos los datos. ¿Cómo ha sido? Pues simplemente porque ese formateo que le ha hecho antes, pues no ha borrado la información.
Sí, eso, por ejemplo, el formateo rápido. Vosotros al formatear un disco duro tenéis varias opciones. Está el formateo normal y uno que es el formateo rápido, que es mucho más rápido. Pues lo que hace es simplemente cargarse esa información, cargarse cómo están los archivos, y así dice, está libre todo el disco duro para que tú grabes. Es tan sencillo como eso.
Vale, yo creo que la diferencia de uno a otro simplemente es si guardamos información confidencial o si tenemos algún dato que hay que borrarlo, vamos, físicamente, que no quede ni rastro, ¿no? Pero por lo demás, quiero decir que para la mayoría de los usuarios, un usuario doméstico, pues por igual simplemente con borrar la zona de índices, pues bueno, el resto ya luego lo irá sobrescribiendo y ya se va pues volviendo a usar, ¿no? O sea que tampoco tendría tanta trascendencia la diferencia de uno al otro, ¿no?
Sí, es la diferencia básica. Uno, digamos, se sobrescribe un poco más y el otro simplemente borra. Para el día a día, lo normal es que vosotros hagáis un formateo rápido, ¿eh? Si vais a seguir utilizando ese disco duro, pues os da igual, lo que hacéis es ahorrar tiempo. No tiene mayor misterio. Si vais a vender, por ejemplo, ese disco duro, pues un formateo rápido sería un suicidio, un formateo normal es malo y haría falta un borrado efectivo de ese disco duro, que es escribirlo con ceros, etcétera. Hay varias técnicas. Lo que ha dicho Rafa de recuperar la información de un formateo, pues al fin y al cabo es lo que os he dicho de este programa OnTrack, que lo que se encarga es de eso, precisamente de eso, de un disco duro formateado, intentar recuperar la información, ¿vale? O un disco duro con problemas, que sería este caso, un disco duro averiado.
Por cierto, ya sabes quiénes son OnTrack, ¿no?
Pues no.
Pues OnTrack es una empresa que se dedica a la recuperación de discos duros en, llámalo, catástrofes, o sea, cuando ha habido pues un fallo eléctrico o algo y se ha o quemado el motor del disco duro o algo, y son datos de empresa, y son pues gente que tiene pues muy buenos equipamientos y son capaces pues de abrir un disco duro, algo que siempre hemos dicho que nunca ni se nos ocurra abrir un disco duro porque lo romperíamos inmediatamente solamente con abrirlo, pero esta gente pues dispone de dispositivos especiales, cámaras de cero polvo donde pueden abrirlo, pueden manipularlo, y bueno, incluso pues están garantizados los trabajos de esta gente para que se mantenga la garantía del disco duro, lo cual pues nos da una idea de la calidad de sus trabajos. Bueno, también pues son servicios que se solicitan sobre todo desde el mundo empresarial. Hace unos cuantos años, año y medio, dos años, pues conocí un caso de una empresa que tuvo que pedir un presupuesto a una de estas empresas, y bueno, va en función del tiempo que les dejas para recuperarte los datos, y bueno, te hacen un presupuesto y un listado de los archivos que pueden ver, que puedan recuperar, analizan el disco. La verdad es que trabajan muy bien, son muy profesionales, y precisamente pues se llama así la empresa, y esa herramienta a la que estás mencionando hoy pues es una de las que tienen, una de las muchas herramientas que tienen para recuperar discos, y que bueno, pues ha acabado siendo pública y que la gente pues la tiene, ¿no? Y se puede probar, y la verdad que alguna vez yo sí que la tengo en algún sitio y la he utilizado en alguna ocasión, y va francamente bien, ¿eh? Son herramientas muy buenas, son gente muy especialista en discos duros, y de verdad, hombre, la verdad es que los trabajos, hombre, tampoco voy a decir que son baratos o son caros, no son, digamos, que pues si quieres que te saquen una información de un día, o sea, les das dos días, tres días de plazo, pues te puede llegar hasta los 2.500, 3.000 euros el coste de sacar esa información. Y si les das para, digo, más que nada para que tengamos una idea de cuánto cuesta, ¿no? Porque seguro que algún oyente está diciendo en este momento, oiga, pues oye, no está mal, porque sí que había oído hablar de los servicios de recuperación de datos en disco duro, pero ¿cuánto vale esto? ¿Está asequible? ¿No es asequible? Y luego ya, pues si les dejamos del orden de unos 20 días o así, pues viene a andar por los 700 euros, 800, ya es algo caro, pero un poquito más asequible. Depende del precio en función del tiempo que les dejes para sacar la información.
Pero es caro o barato, depende de la información.
Por supuesto, estoy diciendo que a nivel doméstico, a nivel de casa, pues es carísimo, ¿no? Gastarse 600 euros en recuperar la información de disco. Pero en el punto de vista empresarial, desde luego que no, ¿no? Incluso habrá casos que pagar 2.000 y pico, 3.000 euros, pues sea hasta económico, dependiendo del valor, ¿no? De los datos que estén ahí dentro. Pero bueno, muchas veces me lo preguntaba la gente y tal, y cuando daba la información del coste que tienen estos servicios, les decía, ¿te das cuenta cómo comprarte un disco duro externo y hacer las copias de seguridad regularmente es lo más rentable, ¿no?
Sí, eso es obvio.
Ya está, entonces pues por eso lo quería comentar. Entonces pues OnTrack es una de las empresas que se dedica a este trabajo, y desde luego por la experiencia que he tenido yo, puedo decir que me parecen chapó de profesionales muy buenos, muy muy buenos. Lo cobran, pero es como los cerrajeros, los que te abren la puerta de casa pues cuando te has dejado las llaves dentro, ¿no? Pues hombre, es un servicio que no suele ser barato, pero por lo menos te solucionan un problema y se les ve que entienden, ¿no?, del asunto.
Bueno, no sé si los cerrajeros entienden muchos, pero
bueno. Sí, bueno, por lo menos llevan martillos grandes.
Eso, sí. No, esta empresa, pues es lo que ha hecho Rafa, se encarga de lo otro. Bueno, son servicios también a profesionales, pero bueno, también es un software que tú, digamos, puedes medio utilizarlo, ¿vale? Entonces, para este caso, pues nos podía servir. Y me he perdido un poquito.
Estábamos hablando del OnTrack, del software.
Sí. Pero bueno, yo quería comentar otra cosilla, pero se me ha ido al santo al cielo.
Bueno, pero podemos o cambiar si te acuerdas de lo otro que querías comentar.
Sí. Pero sobre todo eso, que tengáis mucho cuidado en sacar, bien sea, me da igual el dispositivo, en este caso ha sido una TDT la que nos ha hecho el juego. Pues si es un ordenador, quitar siempre el pendrive o el disco duro externo de forma segura. Me parece una tontería, pero no lo es. Y a ver lo que pasa cuando no se hace, ¿vale?
¿Sabes
y
lo sí. que sucede, Morta? Que habitualmente no pasa nada.
Ya, claro. Por eso he dicho que que solo pasa una de cada 100 veces. Pero
como por ejemplo, lo de apagar un ordenador desenchufándolo de la corriente, o sea, sin decir a Windows cerrar. Bueno, pues habrá un 99,9% de las veces que funciona, un 99 o un 95, no sé exactamente, vamos, muchísima la mayoría, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unas que fallan, y de hecho a mí me ha pasado, con un ordenador que se había apagado muchas veces por falta de corriente en un sitio donde había problemas con el suministro eléctrico, hasta que llegó una que lo dejó tumbado, vamos, que lo dejó de formatear, volver a poner Windows y volvemos a empezar. Claro. Así que, y había tenido un montón de cortes antes y no había pasado nada, hasta que llega un día y sí que pasa. O sea, que no nos confiemos nunca en eso. Es más, se ha ido un montón de veces la luz y nada, ya vemos que sigue funcionando. Bueno, pero va a llegar el día en que no va a seguir funcionando. O sea, que pongamos los medios, hagamos copias. Si es un ordenador muy delicado, pues ponerle un SAI, un sistema de alimentación interrumpida, para que en caso de que se vaya, pues no se apague el ordenador, aguante un poco para que nos dé tiempo de cerrar Windows y apagarlo bien. Y bueno, pues hay que tomar siempre medidas de protección, de seguridad, y además hoy en día que están ya al alcance de cualquiera, ¿no? O sea, no es como antes, que comprar un SAI quizás era algo un poquito más complicado, y hoy en día pues ya lo podemos encontrar prácticamente en cualquier tienda.
Sí, bueno, digamos que tampoco los hay, o sea, los hay económicos, los hay caros, como siempre, pero ¿cuánto puede costar un SAI económico? ¿60 pues euros?
Sobre los 50, 60 euros, sí.
O sea, que tampoco no es una gran fortuna.
No, y yo sí que lo recomiendo, o sea, después de utilizarlo y verlo, pues, hombre, ya sé lo que vamos a decir la mayoría, ¿no? Es que donde uso yo el ordenador, no, habitualmente no hay cortes eléctricos, ya tú lo has dicho, habitualmente, hasta que un día, pues, te cace. Eso es como todo, vamos.
Examinar los pros y los contras. Ahí está. ¿Os puede interesar o no os puede interesar?
Además es que hay dos aspectos. Una es que digas, vale, el trabajo que estabas haciendo, el documento Word que estabas trabajando, lo que estuvieras haciendo, lo pierdes y el disco vuelve a empezar. Vale, pero es que hay otra que es que deje el disco de tal forma que no puedes arrancar, que eso no arranque. Como me ha pasado, o sea, quiere decir que esos son casos que me han sucedido, de lo que os he comentado, un ordenador pues que se le estaba en un sitio donde se iba bastante frecuentemente y bueno, pues nunca había pasado nada, hasta que un día pasó. Pero pasó que no hacía nada, ni arrancar cero, ¿eh? O sea, que no se pudo sacar ni un dato a formatear y a instalar Windows y a empezar otra vez. Así que ahí nos damos cuenta de la importancia. Pues sí, habrá muchas veces que no pasa nada, pero un día pasará. Así que, bueno, pues estamos a tiempo y sobre todo pues ya conociendo un poco las tarifas de las empresas que se dedican a la recuperación de datos de disco duro, pues yo creo que a todo el mundo le haces esa reflexión y dice, bueno, pues sí, efectivamente, comprarme un disco duro externo y hacer semanalmente las copias, pues sale bastante rentable en comparación con el dinero que hay que pagar, ¿no?
Claro, no cuesta nada más. Pones un programita de estos, bueno, no sé, copian una cosa de estas que son gratuitos, y dices, cada semana hazme copia de estos archivos, y te lo hace él solo, o sea, no te tienes ni que preocupar. Bien, bueno, entonces en este caso, pues dos soluciones a priori, ¿vale? El primero es intentar sacar el disco duro de la carcasa y enchufarlo a otro ordenador como el disco duro secundario. Eso nos va a permitir saltarnos lo que es el USB y examinar el disco duro pues directamente, ¿vale? La otra es coger un CD Linux e intentar acceder a los datos, bien sea USB, bien sea por USB o bien sea enchufado a ese disco duro como externo. Y bueno, si eso falla, pues intentamos con un software especializado como el OnTrack, ¿vale? Y a ver si tenemos suerte.
Muy bien, bueno, pues ahí están esos comentarios. ¿Algún asunto más? ¿Qué más tenemos?
podemos ir un poquito de tiendas.
¿Nos vamos hoy a hacer compras?
Sí, no vamos a hacer compras.
Pues venga, vamos. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder ir hoy de compras aquí en Enreando?
Tu tarjeta de crédito.
Ah, bueno, suficiente, ¿no? Ni teléfono móvil ni nada, la tarjeta y, ya, y vale, ¿no?
Sí, sí, eso es lo básico, es lo que te piden todas las tiendas. Uh-huh. El y a veces, ¿no? El documento, pero la tarjeta de crédito, vamos, feliz y contento. Bueno, sin duda el producto estrella de Navidades han sido las tabletas, ya sea duro, de chocolate o de coco. Una tarjeta de turrón no puede faltar. Pero también las hay digitales, eso no se come, pero bueno. Si vamos o hemos comprado una de estas tabletas, una tablet, pues bueno, para no meter la pata hay que fijarse en un par de cositas. La primera y la más importante, la pantalla. Hay dos tipos de pantallas. Las pantallas, siempre estamos hablando de pantallas táctiles. La pantalla que se llama resistiva y las capacitativas, ¿vale? Y dices, ya empezamos con nombres raros. Bueno, vale. Me vais a entender. Las resistivas son duras y baratas. Y son las que se llevan todo desde hace años y años y años y años. Las que vosotros veíais a la gente sacar un boli y empezar a toquetear la pantalla. ¿Vale? Esas son las resistivas. Se manejan con un boli, con lo que se llama técnicamente un stylus, ¿vale? Un puntero. O con la punta del dedo. Puntero o punta del dedo. Y las buenas, las que muelan, son las capacitativas. Y esas son las que se manejan con la yema del dedo. Con uno o varios dedos, ¿no? Para el multitouch famoso este, tiene que ser una pantalla capacitativa. Y las que cuando prueban en la tele nos enseñan, ah, mira, esto hace el tablet y esas cosas, esas las chulas, las que además tienen mejor color, brillo más clarito y cosas de esas, son las capacitativas. Vale. Resumiendo un poquito. Las resistivas resisten, hace falta un boli para manejarlas, ¿no? Un puntero. Las capacitativas, que son capaces, ¿vale? O sea, resistivas son duras, resisten. Vale, es puntero. Las capacitativas, las de los dedos, las que se maneja con el dedo. Aquí viene esto. Bueno, si la tableta es barata, prácticamente seguramente viene con una de esas pantallas que hay que utilizar puntero. ¿Por qué? Porque son mucho más baratas. Es una tecnología más antigua. No quiere decir que sean malas, ¿eh? Ni mucho menos. Simplemente es una tecnología más antigua. Y hay que sacar el puntero y marcando uno a uno, etcétera, etcétera. No molan tanto. O sea, si, personalmente, así como que ha perdido parte de la gracia. No hacen esas cosas que hemos visto tan chulas en YouTube. Están digamos, más limitadas. Si queréis, pues eso. Entonces, a la hora de comprar una tableta, pues os fijáis en qué pantalla pone que tienen. Si es capacitativa o resistiva. Luego, claro, dentro de cada una, pues hay un mundo, ¿no? Pero bueno, esos dos tipos. Las de puntero, que son las resistivas, o las capacitativas, que son las de los dedos. Esa cosa es que fijarse.
Morta, las son capacitivas, no citativas, que las llamas. Capacitivas.
Capacitivas, joe. Entonces he copiado yo mal. Capacitivas, vale.
Capacitivas.
Sorry, mil perdones. Tolleja. Vale. Con eso, las pantallitas. Entonces, fijaos en eso. ¿Qué pantalla tiene? Y os digo, bueno, que dentro luego cada pantalla es un mundo, ¿no? Pero existen estos dos tipos, las de los punteros y la de los dedos. Así no meto la pata con los nombres. Otra cosa, no se tiene mucha importancia para el usuario normal, ¿vale? Para los que les gusta trastear con las tabletas, pues sí es un dato a tener en cuenta. Tenemos varios sistemas operativos y uno de los más famosos es Android de marras. Bueno, y Android lo que tiene, tanto en móvil como en tableta, es un lío de versiones impresionante. Tenemos la 2.1, la 2.2, la 2.3, la 3, la 4 que acaba de salir, bueno, pues. Y lo malo es que una versión no es compatible con la otra, muchas cosas. Hay algunas cosas que sí y otras que no. Entonces, bueno, si tenéis interés en utilizar, por ejemplo, un WhatsApp famoso o alguna aplicación concreto, aseguraros de en qué versiones funciona y comprar la tableta con esa versión de Android. Porque si no, posiblemente vais a tener problemas, ¿vale? Tan sencillo. Si vais a utilizar por navegar por internet y cuatro cosas más, pues os da igual que tenga la 2.1 que la 2.3, porque eso todo tiene. Pero si vais a utilizar alguna aplicación concreto, tenéis que hacerlo como con los cartuchos de tinta. O sea, cuando vais a comprar una impresora, primero miráis el cartucho, el complemento, y luego miráis el aparato, ¿vale? Pues esto es, primero miráis la aplicación en qué sistemas operativos funciona y luego vais a comprar el aparato. Y tienes esas dos cosillas en la cabeza, pues no creo que metáis mucho la pata con las tablets. Luego os dirán que no les gusta, no les gusta el color verde o el color azul, pero bueno, teniendo estas dos cositas claras, adelante. Y traguito de agua.
Venga, sorbito de agua para reponer la garganta.
Qué buena. Bueno, ¿y cómo andamos de tiempo?
Bien, todavía nos queda un poquito justo para ya ir concluyendo este asunto.
Pues es que por un tema vamos a meter con los GPS, porque si no...
No, pues lo dejamos así si quieres.
Vale.
Lo dejamos aquí y dejamos los GPS para la próxima semana.
Porque otro tema que tenía era mucho más largo y más sórdido.
Bueno, pues lo dejamos para la semana próxima. ¿De qué va a tratar? ¿De GPS?
Sí, por ejemplo, si tiempo para GPS y si no, ponemos con ventiladores, y si no, ponemos con las consultas. Depende del día, depende del
ahí
día.
Ahí está. De todo, como en bodica. Muy bien, bueno, pues hasta aquí llega la sección F1 con Mortanauta. Asuntos interesantes, hemos aprendido pues bastantes cosas en torno a los discos duros, también el tipo de pantallas presentes en los tablets y las diferencias que hay de unas a otras. Todo ello hoy en la sección F1 aquí en Enreando, y como siempre pues recordamos que estoy ya gracias a la red de centros Caceta Unea, en www.cacetaunea.net, y al programa Enreando en www.enredando.net. Recordamos cuáles son las formas de participar, cómo podéis hacer llegar vuestra consulta hasta Mortanauta. Podéis hacerlo enviando un correo electrónico a la siguiente dirección.
Por cierto, Rafa, ahora que me he acordado, tú sabes, en los sitios que hace mucho frío porque y utilizan las tabletas estas de yemas, las capacitivas de esas, sabes, como claro, no pueden sacar, hacen mucho frío, por ejemplo en las neveras, y no pueden sacar las manos. ¿Tú sabes lo que utilizan para teclear?
Sí, salchichas.
Salchichas.
Sí, ya lo había oído, sí. Sí, no sé, en determinadas ocasiones y que no vale, porque claro, necesita, la tecnología capacitiva es igual que esos interruptores pulsadores en algunos ascensores. Bueno, digo antes, yo creo que antes igual se veían más, ¿no? Que poníamos el dedo y sin pulsar, sin hacer presión, simplemente con la presencia del dedo ahí, pues ya se marcaba el piso o lo que quisiéramos. Es esa misma tecnología, ¿no? Llevado ya a las pantallas, hombre, distinto, ¿no? Porque la superficie es distinta y el funcionamiento, pero vamos, lo que es la teoría de una y de la otra es exactamente lo mismo, o sea que se basan en lo mismo. Bueno, pues estábamos con las formas de contacto, Morta. ¿Cuál es el correo electrónico?
f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Está entre sus webs, enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Es el 94-483-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto. Os animamos a que presentéis, a que enviéis todas vuestras dudas, preguntas hasta Mortanauta para que estén presentes en esta sección F1. Y como siempre, Morta, muchísimas gracias, Escarricasco, por haber estado esta semana aquí. Y te esperamos en 7 días, en una semana.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital y como siempre pues estamos ya en la sección de software libre, GNU Linux, y bueno, por mi voz seguramente ya habéis dado cuenta que estamos en esta sección donde vamos a comentar algún tema relacionado con el software libre. Pero antes de empezar no podíamos dejar esta sección en la que, bueno, ya hemos estado hablando estas semanas anteriores de que ya se saben las fechas del Euskal y bueno, para que no nos pase como otros años que hemos andado al final un poquito justos de tiempo a la hora de coger las plazas, este año pues vamos a adelantarnos un poquito más y ya vamos a abrir el plazo para poder apuntarse al empujoncito 2012 Euskal Digital para el Euskal Encounter, Euskal 20, que es la de este año. Y bueno, para todo el que quiera apuntarse y venir con nosotros, acompañarnos, o bueno, si son varios, pues venir todos juntos. Y bueno, estamos todos juntos en el grupo y siempre es mucho más entretenido y más divertido estar juntos con más gente. Cuanto más gente lo pasas mejor. Y por supuesto, simplemente recordar que para apuntarse al empujoncito de Euskadi Digital hay que mandar un correo, la dirección es sl@enredando.net, SL en software libre. Y bueno, este era el tema del antes de empezar del día de hoy. Y bueno, simplemente pues eso, recordar ese inicio del plazo para apuntarse al empujoncito de Euskadi Digital, plazo que va a finalizar el próximo 1 de marzo de 2012. Y bueno, así que el que quiera apuntarse, pues que no lo dejes para el último momento y simplemente mandando sus datos, o bueno, simplemente ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico, ya le respondería el mensaje indicándole pues los datos necesarios para poder apuntarse. Y bueno, como lo habíamos estado hablando de varios temas durante las semanas anteriores y teníamos un tema por ahí pendiente y lo habíamos prometido que vamos a continuar y va a ser hoy el programa en el que vamos a seguir con este tema. Bueno, pues lo prometido es deuda y tenemos una vez más a Chely, a nuestro oyente, fiel oyente y además participante ya, podemos decirlo así, ya colaborador también de Enredando, de Euskadi Digital. Chely, para el que no lo conozca y no haya oído las secciones anteriores, hemos estado hablando la última vez que hablamos con él de los escritorios gráficos en GNU/Linux, de KDE, de Genome. Yo voy a presentar a Chely Peñada Ferrer, es ingeniero informático, desarrollador freelance en herramientas basadas en software libre y le vamos a saludar una vez más. Hola Chely, ¿qué tal?
Hola Miquel, ¿cómo va todo?
Pues muy bien, encantado de estar contigo otra vez por aquí. Y la última vez que estuvimos hablando lo dejamos, en una comparativa entre unas herramientas que funcionaban en KDE, otras en Genome. ¿Nos recuerdas un poquito de qué hablamos?
Sí, intentábamos explicar cómo funciona o cómo se construye un escritorio y estamos utilizando como ejemplo a KDE. Pero bueno, como siempre está la histórica lucha entre Genome y KDE, pues también a ver cómo habían solucionado las cosas uno y otro y ver las diferencias.
Muy bien. Pues seguimos, si te parece bien, a partir de donde lo dejamos en el programa anterior.
Vale, pues en el programa anterior nos quedamos en KDLib, que habíamos comentado que era una librería que integraba todas las librerías que iban a utilizar las aplicaciones del escritorio para integrarse entre ellas y funcionar de una forma más o menos parecida.
Homogénea, para dar un aspecto homogéneo a todo el escritorio, eso es correcto, ¿no? Que las aplicaciones den ese aspecto homogéneo al escritorio.
Correcto. Entonces habíamos hablado del gestor de ventanas que todos los escritorios tienen y también habíamos hablado de una herramienta que en KDE se conoce como DECOV y que luego había evolucionado de Bus, habíamos comentado, y era la que permitía que las aplicaciones hablaran entre ellas, ¿no? Y decían, oye, yo sé hacer esto y si quieres utilizarme, pues sabes que yo puedo hacer eso. Y luego, otra herramienta, al revés, decía, oye, no, necesito hacer algo y no sé cuál es la aplicación que lo sabe hacer. Entonces le preguntaba a DECOV y DECOV le decía, mira, pues esta aplicación sabe hacer. Y así es como conseguíamos que todas las aplicaciones hablaran entre ellas. Uh-huh. Vale, pues la siguiente que teníamos en la lista era una tecnología que también es de KDE2, nuevamente estamos hablando de principios de los 2000, que se llama Kio. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor le suena los Kio Slate.
A mí me suena de unas torres que hay en Madrid, de un grupo que hubo Haití, de eso.
Sí, eso también me suena y he estado por ahí alguna vez. No, las KIO, que vienen de, vienen supongo que de KDIO, Input Output.
KDE Input Output.
Es una tecnología que surgió para poder manejar justamente eso, la entrada y salida de datos en el escritorio. Entonces, se utilizaba, un ejemplo muy típico, porque es donde se utilizaba mucho, era en la famosa aplicación Conqueror. Seguramente mucha gente que haya utilizado versiones antiguas de KDE la conoce.
El navegador de antiguo que venía en KDE, ¿no?
Es el
navegador de Internet.
Porque utilizaba Kio, era casi de todo. Era navegador de Internet, navegador de archivos, sabía utilizar varios protocolos de red, por ejemplo Samba, para compartir archivos con Windows y estas cosas.
Sí, tenía varias utilidades, pero yo creo que la mayoría de la gente que lo haya utilizado lo recuerda por navegar por Internet. En KDE tenías, pues, entre los navegadores que venían por defecto en el escritorio, era Conqueror, ¿no?
Sí, se utilizaba básicamente para dos cosas, como navegador web, como bien comentas, y como explorador de archivos. Es 2 hasta la 4, que es cuando se sustituyó. Entonces, ¿por qué Conqueror sabía hacer tantas cosas? En verdad, Conqueror no sabía hacer todas esas cosas. Lo que hacía Conqueror era utilizar Kio. Entonces le decía, oye, Kio, dame el Kio Slate de explorar el sistema de archivos. Entonces, se convertía en un explorador de objetos de archivos. Oye, Kio, dame el Kio Slave de HTTP, ¿no? De páginas web.
Sí, de las páginas.
Convertía en...
De las páginas de internet, sí.
Sí, entonces tú simplemente en la barra de dirección de Conqueror le decías el protocolo, o sea, el Kio que iba a utilizar, y luego detrás lo que venía, pues http://, la dirección, ¿no? O sea, sí, que tenías que utilizar el Kio de HTTP. File:// yo sabía que tenía que utilizar el Kio para explorar los archivos. Entonces, Kio es una tecnología fantástica que nos permitía abstraer la entrada y salida del escritorio, y cuando querías añadir una nueva entrada o una nueva salida, lo único que tenías que generar un nuevo Kio Slave, añadirlo a la lista, y automáticamente todo el escritorio, no solamente Conqueror, sino todo, cualquier aplicación de KDE era capaz de manejar estos Kio Slaves.
O sea, ese dispositivo que hayamos añadido al Kio estaba disponible para todas las aplicaciones que estuvieran instaladas en el sistema.
Exactamente. Entonces, no solamente con Kio sabía hacer esto. Si tú abrías, no sé, Kamail o cualquier otra aplicación, Kamail también podía utilizar Kio si quería, si lo necesitaba. Entonces, si el desarrollador lo consideraba oportuno, podría utilizar los Kio que existían para poder lo que necesita, para poder hacer lo que el desarrollador necesitara para su aplicación. Entonces, esto es fantástico, era una ventaja increíble. En Genome, por otra parte, no teníamos esto. Existía una cosa que se llama Genome Virtual File System, o así, GVFS. Entonces, lo vimos también en Nautilus. Las primeras versiones de Nautilus prácticamente solo sabían explorar los archivos y poco más. Luego sí que vimos que empezaron a surgir otras cosas. Evolucionaron con, creo que cambiaron de Genome VS a VFS a GVFS, y que es la tecnología que utiliza, que yo sepa, actualmente Genome. Entonces sí que han evolucionado mucho, la verdad es que lo han mejorado mucho, pero es una tecnología que entró más tarde. Y esto, KDE, estamos hablando que lo tenían en KDE 2.
O sea que KDE se anticipó en este tipo de solución.
Que Genome se ha puesto muy al día en esto. En esta parte, menos, bueno, en muchas, ¿no? Pero en esta.
Empezó más tarde, pero ahora se ha puesto al día.
Sí, sí, la verdad es que ahora lo hacen muy bien. La siguiente, ¿no? Vamos a ir pasando una por una. La siguiente que tengo en la lista es Kapatch. Kapatch es una tecnología que también es de KDE 2. Y esta tecnología también la hemos visto mucho los que hemos utilizado acá. Por ejemplo, si conocemos la aplicación, estábamos hablando de Conqueror. Pues las primeras versiones las versiones que todos conocíamos de Conqueror, la 2, en KDE 2 o en KDE 3, tú estabas navegando por internet y pinchabas en un PDF, depende de cómo te hubieras configurado Conqueror, lo que hacía es que desaparecía la página dentro de Conqueror y el PDF se abría dentro de Conqueror, pero no lo abría Conqueror, se abría con una aplicación externa, pues con cada PDF o con la que tocaba en ese momento.
Que se integraba dentro de Conqueror, ¿no?
Y es que abría una aplicación externa, la integraba dentro de una parte de tu aplicación. Esa tecnología es la que, eso que se utilizaba para hacer eso es capa. Por ejemplo, es lo mismo que se utiliza para hacer la aplicación Contact, que es la aplicación que integra el correo electrónico, contactos, calendario, etcétera, en KDE. Entonces, ellos no tuvieron que hacer nada especial. Ya tenían un cliente de correo que era Kamail, ya tenían un gestor de calendario que era KOrganizer, ya tenían un gestor de contactos y direcciones que era KAdres. Entonces, lo único que tuvieron que hacer, bueno, vamos a utilizar Kapatch. Es una aplicación que lo único que haga es integrarme cada mail, cada organizer, etcétera, y mediante Kapatch me lo meta dentro.
En la misma aplicación tenemos todas las diferentes aplicaciones, pero sin que parezca que están todas ellas, sino que están integradas dentro de una misma aplicación, sí.
En verdad, claro, tecnológicamente no están exactamente dentro, ¿no? No es como que he abierto un Kamail que está fuera y luego lo meto dentro. Pero la apariencia es que está completamente integrado, porque está utilizando el Kapatch por debajo y está haciendo esa magia, ¿no? De coger un Kamail y me lo meto aquí. Entonces, eso era otra cosa que nos permitía integrar las aplicaciones cuando hacían falta. yo no necesito tener programarme un cliente de correo 10 veces cuando una aplicación lo quiere utilizar de una forma y otra de otra. Tengo capaz que me hace esa magia de poder integrarlo y me ahorro mucho desarrollo y además integro las aplicaciones de
no, incluso para escribir puedes integrar también una aplicación de proceso de textos.
Exactamente, puedes hacer todo eso. De hecho, hay muchas aplicaciones de que nosotros no nos damos cuenta y que utilizan aplicaciones externas. Por ejemplo, hay aplicaciones que utilizan Cake, no sé si la gente ha utilizado Cake, que es para escribir textos, y hay muchos sitios donde tú tienes que escribir un texto y por debajo está utilizando Cake y no te estás dando cuenta.
Sí, sí, vamos, es totalmente transparente para ti, sí.
Bueno, la siguiente era una cosa que ya ha desaparecido en KDE, que es Arch. Arch era un servidor, pseudo-servidor de sonido, que también apareció en KDE2. Tenemos que tener en cuenta que...
¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿Que no tenía el nombre?
Arch.
ARS, ah, sí, sí.
ARS.
¿Perdón?
ARS. T de Toledo, S.
ARTS, sí, sí me suena también. Sí, lo he visto por ahí en alguna ocasión.
Hay que tener en cuenta que esto surgió también en KDE2, que estamos hablando del principio de los 2000. O sea, que allí entonces estamos todavía trabajando con los problemas que teníamos cuando utilizamos un servidor de audio que era OSS, otro que era
ALSA,
que era por ahí, etcétera. Y hay que tener en cuenta que los servidores de sonido lo que hacen es capturan el dispositivo de sonido. Y entonces tú tienes que decirle a todas las aplicaciones, tienen que decirle a ese servidor de sonido qué es lo que quieren reproducir, y es el servidor de sonido el que mezcla, se consigue que todas se puedan incluso escuchar al mismo tiempo, ¿no? Pues el problema que tiene es que si una aplicación quiere utilizar el audio, captura la, o sea, se apropia de la tarjeta de sonido, del dispositivo de sonido, y hasta que él no termina no lo suelta, entonces nadie más puede reproducir sonido. Por eso necesitamos un servidor de sonido. Desde aquella época había un lío entre qué servidores de sonido se utilizaban y uno se pegaban con el otro y teníamos muchos problemas. Entonces dijeron los de KDE, bueno, vamos a crear uno que se llame ARC, que por debajo utilice OSS o ALSA o el que tenga que utilizar, pero él ya se entenderá con ellos. Y cuando una aplicación de KDE quiera utilizar un sonido, que no llame a ellos para provocar más problemas de los que estamos hablando, sino que llame a ARC, todos llamamos a ARC.
Y ARC se encarga de gestionarlo ya.
Y ARC ya por debajo utilizará OSS o lo que tenga que utilizar, pero él ya está apañado. Ya, nos evitamos ese problema. Entonces por eso surgió ARC en aquella época, ¿vale? Y la verdad es que para lo que se suponía que iba a funcionar, para las aplicaciones de KDE venía muy bien. Claro que cuando llegaba una aplicación que no era de KDE, que no utilizaba, seguíamos teniendo el mismo problema y también dio muchos problemas por ahí. Pero bueno, eso es historia aparte. ¿Qué más tenemos? El siguiente es KDE Print. Hemos también, en el programa anterior creo que fue, que comenté por encima que necesitábamos que los ciertos diálogos de las aplicaciones fueran iguales, ¿no? El diálogo de impresión, cuando las...
Sí, cuando das la opción de imprimir, que suele estar en archivo, imprimir, si una de las opciones es imprimir, sí.
Quieres que sea igual para todas las aplicaciones. Ajá. Entonces, por eso surgió en KDE Print, que surgió en KDE 2.2, si no recuerdo mal. Pero como ese ejemplo tenemos varios. Por ejemplo, también tenemos diálogos que históricamente han ido evolucionando, como el diálogo de guardar archivos. Nos acordamos, esto en esta parte en concreto sí que KDE siempre fue un poco por delante de Genome, porque incluso los desarrolladores de Genome se quejaban mucho de que el diálogo que proporcionaba las librerías de Genome Genome 1 o 2 eran bastante tediosos. No sé si recordarás esos diálogos que te aparecía para viajar al directorio anterior, te aparecía una opción que era el punto punto, o cuando tenías que
viajar. Sí, algo me suena, sí, algo recuerdo eso, sí.
Típicamente eran ese tipo de diálogos de guardar archivo salían mucho en las versiones muy antiguas de Genome. La verdad es que luego hubo, no sé qué, a partir de qué versión lo cambiaron completamente, muy parecido al que tienen actualmente, y la verdad es que mejoró mucho. La verdad es que el diálogo de Genome es bastante bueno. Bueno, vayamos al siguiente. Bueno, hemos comentado, tenemos KDE Print, que es para el diálogo de impresión y que es el que se va a encargar de comunicarse también con el servidor de impresión que tengamos, que eventualmente puede ser SCSI. Bueno, el siguiente, KWallet. KWallet es una tecnología también de bastante antigua, es de KDE3.
Y de KWallet creo que hemos hablado en algún programa, sí, además.
Es una herramienta que solventa un problema que sigue, bueno, hoy en día sigue siendo cada vez más importante, que tener un sitio donde guardar todas mis contraseñas, porque si yo tengo 20.000 contraseñas, pues al final no me acuerdo de ninguna. Entonces lo que hace KWallet es te guarda no solamente contraseñas, sino cualquier dato, te lo puede guardar de forma cifrada, y luego tienes una contraseña maestra que te va a abrir la cartera.
Efectivamente, sí.
Entonces,
Vamos a ver, no, que no se asusten los oyentes, no te abre la cartera tuya, sino que wallet significa cartera, y entonces los almacena en una cartera virtual, ¿no? A ver si va a querer la gente que le abre la cartera al bolsillo.
Sí, tú vas a tener una cartera virtual donde vas a guardar datos cifrados.
Entonces, eso es.
Vas a tener una contraseña maestra que te va a permitir abrir esa cartera para poder recuperar uno de esos datos que tienes dentro cifrados. Entonces, utilizan mucho para guardar contraseñas, pero no es el único uso que tiene. Puedes guardar prácticamente cualquier tipo de datos dentro. Y bueno, la teoría es esta, ¿no? Tienes una clave maestra, y lo bueno de KWallet es que no tienes una sola cartera. Puedes tener las que tú quieras. Entonces, las aplicaciones lo suelen utilizar para guardar datos cifrados. Típicamente contraseñas, pero puedes utilizar casi cualquier tipo de dato. Igual.
Cualquier otro dato también.
¿Y qué pasa con KWallet? Pues que está integrado con el escritorio, y es muy típico que cuando abres cualquier aplicación que necesita una contraseña, en vez de pedir la primera vez cuando la configuras, te dice, oye, ¿quieres guardarlo en KWallet? Y tú dices, pues vale, y le das la clave maestra de KWallet de tu cartera. Y a partir de ese momento, cada vez que quiera esa aplicación utilizar tu contraseña, en vez de pedirte esa contraseña, lo que hace es que te sale una ventanita y te pide la
maestra, la contraseña maestra.
Y eso está muy bien, porque tú abres varias aplicaciones, el cliente mensajería Copete o Kmail, el cliente de correo o lo que sea, y cuando él necesita la contraseña, automáticamente te abre la cartera, te pide la contraseña y luego, en teoría, la guarda para la sesión. Quiere decir que si en la misma cartera tú tienes varias contraseñas de más aplicaciones, bueno, esto es configurable. Pero para no ser como otros sistemas operativos que te están dando la tabarra todo el rato, como te están pidiéndote cosas que ya te han pedido, pues te lo piden normalmente una vez, y luego si abres la misma cartera dentro de 10 segundos ya no te la vuelve a pedir.
Se lo tiene, digamos, como almacenado en algún sitio de la memoria.
Solamente por sesión.
Sí, por sesión, sí.
Bueno, la siguiente herramienta, bueno, librería. Bueno, esta es casi más que una librería, es KHTML. Seguramente a KHTML a mucha gente no le suena, pero seguro que a todo el mundo le suena WebKit, que es el motor de HTML de Safari en Mac, bueno, Mac y para sistemas más operativos.
Sí.
El de Google Chrome, y prácticamente quitando Firefox, el resto de navegadores, quitando Firefox, Opera y Internet Explorer, el resto de navegadores utilizan WebKit como motor de HTML. Y bueno, es una tecnología de KDE, que apareció en KDE 2. Lo que hicieron los de Safari, pues, o sea, los de Apple, fueron, oye, WebKit está muy bien. Es una librería muy muy sencilla, muy liviana, funciona muy rápido, le faltan cosas, le falta, pues, en aquella época, pues bueno, había prácticamente todas las páginas, pero hay algunas cositas que no salían bien, le faltan algunas cosas, pero es una librería muy bien organizada y muy buena. Pero tiene un problema, que depende de KDE, pues depende de las librerías de KDE.
O sea, las librerías Qt que las que hablamos hace en el programa anterior, sí.
Dependía prácticamente de todo de KDE, de KDE Lib, de un montón de cosas. Entonces lo que hicieron es quitarle todas esas dependencias y de ahí sacaron el proyecto WebKit. Además lo publicaron también como software libre. Y es el que utilizaron para Safari. A partir de ahí se ha ido utilizando prácticamente por todo el mundo. De hecho, ha evolucionado tanto y tanta gente le da cariño a WebKit y no se lo da a KHTML, que WebKit actualmente es mejor que KHTML. En KDE se sigue utilizando KHTML, pero cada vez más se utiliza WebKit. De hecho, WebKit en las últimas versiones de Qt, de la librería, del toolkit que hablábamos en el primer programa, que era el que nos integraba todo, necesitaba un programador para hacer sus aplicaciones, pues WebKit también está dentro de Qt. Entonces tú instalas Qt, y si tú eres un desarrollador y en tu aplicación necesitas renderizar una página HTML, una página web, pues tienes WebKit, porque si utilizas Qt, tienes WebKit. Entonces, KHTML se originó con KDE 2, pero mira hasta dónde ha llegado. Ha evolucionado algo bueno, sirve para lo mismo, sigue siendo un render de HTML, de páginas web, pero...
Sí, sí, la verdad es que es una, cuando tiene éxito una herramienta, pues está ampliamente utilizada así.
Sí, bueno, la siguiente que teníamos, la contraparte, es que la segunda tecnología que se utiliza en cualquier navegador web es que necesitamos ver los HTML, pero también necesitamos utilizar JavaScript. Entonces, en KDE, también en KDE2 surgió KJS, pero la verdad es que este no ha evolucionado de la misma manera.
No, claro.
Y que prácticamente no sé si actualmente se sigue utilizando, yo diría que no. Y bueno, la siguiente que quería comentar era una aplicación que ya la hemos comentado varias veces, porque la verdad es que como está, era tan conocida y sigue siendo conocida, es Conqueror, porque era la llave inglesa de KDE.
La aplicación sirve para todo, sí. La navaja suiza.
Y la navaja suiza, porque por ahora utilizaba lo que hemos dicho antes, los KIO, para poder hacer las entradas salidas. Cuando quería reiniciar páginas web, pues era un navegador web, etcétera, ¿no? Que habíamos comentado. Por otra parte, utilizaba KPAR. O sea, cuando tú, por ejemplo, estabas en el KIO de explorar archivos, ibas a abrir un archivo y era un archivo de tipo un documento de texto, pues automáticamente te abría el KOffice o que fuera y te lo importaba dentro, y te lo abría dentro. Bueno, lo podías configurar si lo querías fuera o dentro, pero lo podías hacer dentro, etcétera. O sea, tenía tantas cosas que era la navaja suiza. Utilizaba prácticamente todas las tecnologías habidas y por haber de KDE. Por eso quería comentar esta herramienta, porque a mí me encantaba. El problema que tenía es que como tenía tantas cosas, al final tenía también muchos problemas, porque...
Claro, consumía más recursos y tardaba igual más en cargarse.
Sí, cuando surgía un fallo en un KIO, pues se lo sacaban a Conqueror, cuando empezando era Conqueror, porque era pues que el KIO de...
Se llevaba las culpas de todo, era saco las hostias. Sí.
Entonces, al final lo que han hecho con Conqueror es que dijeron, bueno, vamos a hacer lo de la filosofía KIT, ¿no? Mantenerlo todo simple. Entonces, han separado el explorador de archivos por un lado, el navegador web por otro, y han ido sacando cosas, y actualmente Conqueror existe, pero oficialmente no se utiliza. Ya tenemos un explorador de archivos que es Dolphin, etcétera. Uh-huh. Justamente la siguiente aplicación de la que quería hablar era Dolphin.
El delfín.
Dolphin es un gestor de archivos, pero hereda muchas cosas de Conqueror. Bueno, hereda cosas de Nautilus. La verdad es que gráficamente se parece mucho al explorador de Genome, y yo creo que los que lo desarrollaron se basaron en él, porque Genome, el Nautilus, el Genome tuvo ideas muy buenas. Por ejemplo, lo de mantener el rastro de las migas de pan en la ruta de directorios, ¿no? Eso que te aparece arriba, has entrado en tu home de usuario, luego has entrado en la carpeta A, luego has entrado en la carpeta dentro de A en la...
Sí, que puedes ir a cualquiera de ellos pulsando sobre el botoncito que te aparece con el nombre, sí.
Esa idea que yo, bueno, la primera vez que yo la vi fue en Nautilus. También en Dolphin, o lo de los paneles laterales, que tiene un panel lateral a la izquierda donde tienes el explorador de documentos a la izquierda y los datos contextuales, o sea, los metadatos de lo que estás abriendo, lo tienes a la derecha. Si tú pinchas o pones el ratón encima de un documento de texto, pues a la derecha dice, pues, aparte de lo típico de cuándo se creó la última actualización, pues te sale una captura de pantalla del contenido que tiene dentro, ese tipo de cosas.
Ah, qué bien. Interesante.
Eso también es una idea que es casi idéntica a la idea que tenían en Nautilus, ¿vale? Y Dolphin se inspira muchísimo en Nautilus en eso. Lo único que le diferencia de Nautilus es que Dolphin sigue utilizando KIO, que hemos hablado tanto. O sea, por defecto, Dolphin es un explorador de archivos, pero si tú en Dolphin, en la barra de navegación le cambias y le pones otro protocolo, pues va a tirar de KIO y lo va a entender. Y eso también es interesante. Y bueno, la siguiente es Plasma. Y creo que tenemos muy poco tiempo y vamos a explicar Plasma y nos lo vamos a tener que a quedar aquí.
Bueno, pues vamos a explicar Plasma, venga, ¿en qué consiste?
Bueno, Plasma es una idea que surgió de uno de los, bueno, el cabecilla actual que tenemos en KDE. Y la idea es que, bueno, antiguamente se construía KDE, pues teníamos la barra de navegación abajo, la barra de tareas abajo, con su menú, luego tenías las aplicaciones, y cada una se desarrollaba más o menos por separado. La idea era tener una tecnología que pudiera construir los elementos generales del escritorio, la barra, la barra, el menú, etcétera, o sea, lo que es el escritorio en sí, y que luego tuviera una forma de programar para generar todos los componentes. Entonces, la idea es que todo iba a ser un Plasma, y todo iba a estar desarrollado con Plasma. Y de hecho, tiene unas APIs de desarrollo que permiten hacer casi cualquier cosa. De hecho, puedes utilizar incluso varios lenguajes para abajo. Entonces, actualmente KDE se construye todo con Plasma. O sea, el menú es un Plasma, es un Plasmoid, o la barra de tareas de abajo está hecha con Plasma, o cuando pones un icono en el escritorio es un Plasmoid, o cuando cualquier...
Un acceso directo al escritorio sería un Plasmoid, ¿no?
Sí. O cuando pones un widget típico de estos que han puesto tan de moda, ¿no? Que te pones pues, el tiempo o lo que sea, ¿no?
Sí, un reloj en la pantalla que va moviéndose y tal, también sería un Plasmoid, sí.
Todo esto son Plasmoid. Todo lo que se construye a nivel de escritorio, quitando lo que es las aplicaciones, generalmente son Plasmoid, y está construido con Plasma. Entonces, da muchas ventajas porque tienes integrada toda una API de programación para los desarrolladores que pueden hacer muchísimas cosas, y ciertas cositas de tanto gráficas como de integración con el escritorio, de poder tener una lista de los Plasmoids que estás utilizando. Bueno, hay muchas cosas, no quiero entrar ahora tampoco mucho en detalle, pero que dan bastante ventaja. La diferencia con versiones anteriores es que hoy en día todo el escritorio está construido con Plasma. Y aunque la versión 4.0 la gente se quejó mucho de Plasma, porque la verdad es que Plasma es una de las últimas librerías que se desarrolló, tenía bastantes problemas por aquella época.
Sí, faltaba depuración, y ahora en la actualidad ya está mucho mejor, ¿no?, en las versiones actuales.
Además, la versión 4.0 de KDE era una versión más para pulir las librerías que para como versión definitiva, aunque hizo mucho en eso, nadie lo llegó a entender. Pero mucha gente se quejó de Plasma, la verdad es que hoy en día la gente suele estar muy, muy contenta con el resultado que está teniendo la última versión de KDE. Y bueno, y de momento vamos a dejarlo aquí.
Sí, yo creo que sí, porque ya el tiempo se nos va agotando. ¿Tenemos tema para otro futuro programa?
Pues casi, casi que sí. Nos quedan como 6 tecnologías y algunas muy importantes.
Bueno, pues entonces en una próxima ocasión continuaremos. Simplemente vamos a recordar las páginas web que donde todos estos contenidos que hemos comentado, que has comentado, Chely, están disponibles. Una es la página web de KDE, que es www.kde.org, la página de Genome es www.genome.org, G-N-O-M.org. Por supuesto, también recordar el blog, tu blog, Chely, por supuesto, que es el que donde tú pones tus cositas ahí, todo lo que haces en los proyectos en los que participas, y la página es chely.aradain.com, y por supuesto todas estas páginas van a ir a las notas del programa para que estén ahí disponibles y pueda cualquiera que desee, con un simple clic en la página web de Enredando, pues pueda visitarnos. Hemos estado un rato muy interesante con Chely Pineda Ferrer, que es ingeniero informático, desarrollador freelance en herramientas basadas en software libre, que nos ha contado una gran cantidad de cosas muy interesantes, y yo le agradezco especialmente pues que tenga esa deferencia con nosotros y venga pues a instruirnos y a formarnos en estos temas tan, tan interesantes y que son poco conocidos quizás dentro del mundo del software libre. Muchas gracias, Chely.
Pues muchas gracias a vosotros, y a ver si en la próxima terminamos de explicar lo que nos queda.
Pues esperemos que sí. En una próxima ocasión, el tiempo es inexorable, en una próxima ocasión pues seguiremos hablando de todo esto relacionado con los escritorios gráficos en el mundo del software libre GNU Linux. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y bueno, ya para finalizar, simplemente recordar que esta sección llega por gentileza del club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, cuya dirección es www.glv.bilatinaz. Y también recordar las formas de participación. Tenemos un correo electrónico cuya dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También tenemos el foro de Enredando, que se encuentra en el portal de Enredando, que la dirección es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando, ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Y por último, tenemos el buzón de voz, cuyo teléfono es el 94-483-3009. Y eso es todo lo que tenemos para esta semana. Espero que todos lo hayáis disfrutado, y si tenéis alguna duda, pues ya tenéis la forma de comunicaros por las formas de contacto que acabamos de comentar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así llegamos ya al final de esta edición de Enredando, la número 430. Muchísimas gracias, Esquerri Casco, por haber estado ahí. En 7 días nos volvemos a encontrar. Por cierto, Cheli, es que muchísimas gracias por haber estado con Mikel en esta sección de Software Libre, y desde luego hemos aprendido muchísimas cosas. Esto ha sido todo, esto ha sido la edición 430 de Enredando, ahora la programación de Euska Digital continúa para ti. A pasar una buena semana, a enredar mucho con el ordenador y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!